En la Argentina, 3:03 de la mañana. De julio del 2023, ya terminando la semana número 69. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular del país, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y vamos a los temas del día. Fortalecer el programa. Una nueva conversación entre el ministro de Economía y la titular del fondo, Cristalina Georgieva, derivó en que se aceleren las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo. Digamos, de acuerdo a las informaciones, que una delegación del Palacio de Hacienda y los técnicos del Fondo Monetario Internacional continúan trabajando en Washington para fortalecer el programa argentino con el fin de llegar a un acuerdo, coincidieron fuentes oficiales y del organismo multilateral. Una portavoz del Fondo Monetario Internacional confirmó que continúan las reuniones presenciales con el fin de alcanzar un acuerdo y que las discusiones están enfocadas en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal. Reacción al triunfo diplomático. El reconocimiento de la Unión Europea a la causa Malvinas es una victoria diplomática histórica. Lo dijo el presidente Alberto Fernández, quien ponderó la posición de la Unión Europea ante la causa Malvinas. El compromiso de las y los argentinos con la defensa de los derechos de nuestra patria lo hizo posible, celebró el primer mandatario. Malvinas es una causa nacional, hemos dado un paso más. Una victoria diplomática histórica, un pueblo entero ha llevado Malvinas a una declaración birregional, destacó el presidente en su cuenta de Twitter. En esa línea, el mandatario remarcó que el compromiso de las y los argentinos con la defensa de los derechos en nuestra patria lo hizo posible. El presidente republicó un tuit del canciller Cafiero en el que afirmó que el diario Clarín eligió mentir en relación al acuerdo que suscribieron la CELAC y la UE tras la cumbre birregional de Bruselas, donde reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Mientras la prensa del mundo refleja los hechos, Clarín elige mentir. Hicieron lo mismo cuando dimos de baja el vergonzoso pacto Foradori y Duncan. El triunfo de la diplomacia argentina fue contundente. Por primera vez una declaración birregional incorporó la cuestión Malvinas, señaló Santiago Cafiero a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social Twitter. en Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y en el sur del país, la marcha por la noche del apagón estuvo atravesada por denuncias contra el gobierno de Gerardo Morales. Organizaciones sociales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, junto a sindicatos de Jujuy, participaron este jueves de la 40 marcha del apagón del terror, en medio de un clima de denuncias y protestas contra el gobernador jujeño Gerardo Morales sobre la violación de los derechos y libertades ciudadanas causadas por la reforma constitucional provincial. En la provincia de Jujuy, la marcha se realizó desde la localidad de Calilegua a Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma, para recordar las más de 400 detenciones y 33 desapariciones ocurridas durante la última dictadura genocida en esa región, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron a la sede del Grupo Ledesma. Una interminable columna de manifestantes avanzó en Jujuy desde la localidad de Calilegua hasta la ciudad de Libertador General San Martín, separadas por 17 kilómetros, donde hace 47 años se desplegó un operativo represivo facilitado por el corte de suministro eléctrico para secuestrar a 400 de personas, 33 de las cuales continúan desaparecidas en el marco de la dictadura cívico-militar clerical. En tanto, en el centro porteño, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se movilizaron para repudiar la represión en Jujuy, impulsada por el gobierno de Gerardo Morales contra quienes se oponen a la reforma constitucional y homenajearon a las víctimas de los secuestros perpetrados en la última dictadura en la denominada Noche del Apagón. Durante los últimos 2 años, el Estado argentino asistió a más de 1000 víctimas de violencia de género por mes. Las provincias de Tierra del Fuego, Santiago del Estero y La Rioja presentaron el mayor porcentaje de asistencia a víctimas de violencia de género en base al total de su población, según datos del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que registró en los últimos 2 años más de 1000 personas asistidas por mes en el país tras sufrir distintos tipos de agresiones que en un 80% fueron efectuadas por exparejas. Nos impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo. Eso nos facilita el abordaje de los casos, dijo Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, al analizar los datos publicados recientemente. En la Casa Rosada, Alberto Fernández respaldó el operativo contra las cuevas que venden dólares ilegales. El presidente se reunió con el ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández, y destacó la labor conjunta de la cartera nacional con la FIP y con la Unidad de Información Financiera. Haremos todo para terminar con estos mecanismos que perjudican a la gente, indicó Alberto Fernández. Femicidio de Cecilia Strzinkowski, nueva carta de Marcela Acuña. Ni Emerenciano ni yo tenemos las manos manchadas de sangre. Marcela Acuña, una de las principales detenidas por el femicidio de Cecilia Strzinkowski, la joven de 28 años presuntamente calcinada en un campo de la ciudad chaqueña de Resistencia, difundió ayer al menos 2 nuevas cartas, en una de las cuales indicó que ni ella ni su esposo Emerenciano Sena tienen las manos manchadas de sangre, mientras que en la otra volvió a apuntar de manera directa contra su propio hijo, César Sena, al asegurar que lo encubrió en el hecho. En tanto, el equipo fiscal especial dispuso también, en la mañana de ayer jueves, la apertura de los sobres de los hisopados sobre los vehículos de los detenidos César Sena, pareja de la víctima, y de su asistente Gustavo Obregón, con el fin de determinar si las manchas halladas dentro de los mismos son restos de sangre humana y luego si pertenece a Cecilia. Industria Automotriz Mercedes-Benz, camiones y buses, completó la inversión de 50 millones de dólares en Zárate. La información da cuenta que el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, destacó el compromiso de las empresas que invierten en el desarrollo económico del país al celebrar la inversión de 50 millones de dólares realizada por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina para la construcción de un centro logístico de autopartes y repuestos de 6.300 metros cuadrados en el partido de Zárate. Esta clase de inversiones son las que consolidan ese camino al desarrollo que impulsamos desde el equipo económico de Sergio Massa. Para que un proyecto de desarrollo prospere, hay que fijar objetivos, encontrar los consensos entre los trabajadores, la empresa y la política, establecer los ritmos y prioridades y crear las herramientas necesarias. Eso es lo que estamos viendo acá, sostuvo el Vasco de Mendiguren durante un acto realizado en el mediodía del jueves. El futuro centro logístico de autopartes y repuestos de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina comenzará a operar en el segundo semestre del año 2024. Habló Guillermo Carmona sobre el tema Malvinas. Logramos que Europa cambiara su postura sobre las Islas Malvinas en diálogo con Radio Nacional. Mendoza Aquino sobre el tema. Carmona sostuvo que ha sido histórico el posicionamiento de la Unión Europea y la CELAC sobre la cuestión Malvinas, tras lo cual agregó que el documento final de la cumbre menciona a las Islas Malvinas como un territorio en disputa. Habló Pablo González. Palermo hay que podría significar un tercio de lo que hay en Vaca Muerta. El 22 de mayo pasado, la compañía con mayoría estatal de YPF y la firma privada Compañía General de Combustibles firmaron un acuerdo para comenzar a perforar en Palermo Aike la segunda formación no convencional más importante del país. Habló Roberto Salvareza, el presidente de ITEC, aseguró que el desafío es que Argentina se convierta en un jugador estratégico para la región por la producción de baterías de litio, tras indicar que en septiembre ya estará en funcionamiento la fábrica de celdas para baterías de litio que encararon con la Universidad Nacional de La Plata. Adelantó en diálogo con la radio pública, además, que la planta que tienen previsto abrir en Santiago del Estero quintuplicará la producción de la primera. Somos el cuarto país exportador de carbonato de litio. Nos enfrentamos al desafío de agregar valor a este insumo, remarcó Salvareza, para precisar que nuestro fin es que en septiembre de este año tengamos una planta de producción de celdas de batería de litio. Habló Leo Vilansky con Radio Nacional Mendoza Aquino, señalando que los anuncios bajan el costo laboral e impactan en 300.000 pymes del país. El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, Leo Vilansky, hizo hincapié en las facilidades impositivas y el aumento de créditos, medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, con la intención de alentar a las pequeñas y medianas empresas pymes. El presidente de la asociación analizó los anuncios del ministro y al respecto dijo que las medidas disminuyen el impacto de las burocracias de todas las pymes y el Estado en su dinámica de cobrar impuestos. Recibimos retenciones por todos lados. El anuncio del ministro tiene que ver con que 95.000 empresas los excluyen del sistema de retenciones y percepciones del IVA, agregó Vilansky. Ponen a disposición micros para personas en situación de calle. El voluntario de la red solidaria, Martín Giovio, destacó que en medio de una ola de frío extremo que obligó al Sistema Meteorológico Nacional a decretar alerta amarilla por las bajas temperaturas, la empresa de transporte de larga distancia Flecha Bus lanzó el micro solidario, iniciativa que transforma los buses en camas y refugios para las personas en situación de calle. Martín Giobbio explicó el trabajo que realizan junto a la empresa Flecha Bus y la Fundación Flecha Bus, donde salimos a recorrer las calles de Buenos Aires. Sabemos que esto no es más que un abrazo y queremos que ellos sientan que no están solos. Habló Gerardo Pizzarello, señalando que hay un huracán reaccionario que recorre el mundo. En diálogo con la radio pública, el actual diputado y candidato por Barcelona de la coalición En Comú Podemos, habló sobre las elecciones generales que se van a celebrar el domingo 23 de julio. Si no fuera por los altavoces mediáticos que tienen, la derecha no podría calar en una parte de la población. Pizzarello explicó que la agenda económica de la oposición es el neoliberalismo desatado al servicio del 1% y el reforzamiento de lo privado, convertir en mercancía lo que son bienes básicos, educación, salud, etcétera. En Argentina hay 305.000 españoles habilitados para votar este domingo y el paralelismo con nuestro país también fue en eje de la entrevista. La corriente reaccionaria que describe muy bien también lo ocurre en Argentina. Es un tipo de capitalismo desatado que necesita mucha violencia y control de medios para imponerse de manera muy agresiva. Vamos con los títulos del deporte, fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor.
Copa Argentina, San Martín de San Juan derrotó a Vélez por penales y pasó a la próxima instancia, enfrentará a Argentinos Juniors o a Patronato. Villa Mitre, de Bahía Blanca, derrotó por penales a Godoy Cruz después de haber empatado 0-0 en los 90 minutos. Boca derrotó 2-1 a Barraca Central, el próximo rival, Excursionistas o Almagro. Talleres de Córdoba derrotó 1-0 a River, espera Colón o Lanús en la próxima instancia. En cuanto a la Copa Sudamericana, Tigre quedó afuera, cayó 1-0 ante Libertad de Paraguay, y atención porque se suspendió y se
postergó. El equipo Gumarelo.
Se postergó para hoy a las 18 horas el encuentro entre el Audax italiano y Ñublense. Las intensas lluvias impidieron el normal desarrollo del encuentro. Vamos a adelantar lo que será un fin de semana de fútbol en la primera división.
Hay partido del Mundial también ahora, ¿no?
Sí, partido del Mundial hay en este momento jugándose y la Argentina juega el día lunes.
Sí, señor.
En este horario.
No vamos a estar nosotros.
No, va a estar el
usted relato del partido. Va a estar capaz en una de esas.
Va a estar, sí, estaré. Estará Jorge Godoy relatando, estará Santiago Lucía comentando, bueno, Martina Cartañá, todo el gran equipo.
Natalia relatando.
No, relata Jorge Godoy.
Ah, bueno, muy bien.
Relata
muy bien.
Jorge Godoy.
Muy bien.
En este momento, Suiza le gana a Filipinas 1-0. Van 10 minutos de la segunda etapa.
Y eso es lógico, que Suiza le gane a Filipinas, digo.
Sí, a ver, acá sucede una cosa, y lo digo, lo comentaba hace un rato con total sinceridad para los oyentes, lo que a uno le sucede es que no tiene la gimnasia, ni conoce los pormenores total, sí sabe, tal equipo es candidato, Brasil es bueno, Italia el próximo rival de Argentina también, ahora... hablar de lógica, bueno, sí, está bien, Suiza es mejor equipo que Filipinas, está ganándole 1-0 con gol de penal, y se viene España-Costa Rica en un rato.
Atención, vamos a estar informando, atención con Lautaro Villamor. Bueno, vamos con las noticias del mundo en España, volvemos a España, apoyos desde la izquierda y la centroizquierda para Pedro Sánchez, en un texto firmado por dirigentes progresistas. Entre ellos Lula y Alberto Fernández expresaron que las alianzas en algunas regiones entre el Partido Popular y Vox deben preocupar especialmente a los trabajadores por la igualdad entre mujeres, los derechos LGBT, la infancia y la transición ecológica. A todo esto, el líder del PP descartó un acuerdo con el partido ultraderechista Vox. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aspirante a la presidencia en España, afirmó que no busca un acuerdo con el ultraderechista Vox que le permita llegar al Ejecutivo a partir de las elecciones del domingo próximo, una pretensión que, advirtió, está en el escenario que quiere montar el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Mi objetivo no es ponerme de acuerdo con Vox, afirmó Núñez Feijóo, que dijo además que no hay una sola coalición en la Unión Europea cuyo primer ministro gobierne con el apoyo de partidos que quieren romper la unidad de la nación a la que representan. Guerra en el este de Europa. Estados Unidos confirmó que Kiev ya usa las bombas de racimo que suministró a Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica confirmó que Ucrania ya usó parte de las polémicas bombas de racimo que le suministró a principios de mes para reforzar su contraofensiva a Rusia. Hemos recibido algunos comentarios iniciales de los ucranianos y las están usando con bastante eficacia, informó el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ratificando así informes previos publicados por la prensa local. Funcionarios ucranianos citados por el influyente diario The Washington Post revelaron que las bombas ya fueron lanzadas en un intento de desmantelar posiciones rusas bien fortificadas que frenaron la ofensiva de Kiev. La noticia fue confirmada posteriormente por la Casa Blanca, recogidas por las agencias de noticias ANSA y Europa Press. Finalmente, un educador uruguayo que trabaja en Misiones ganó un premio de derechos humanos de la ONU. Se trata de Julio Pereira Sánchez, un activista por los derechos de los niños y los discapacitados, quien recibió el galardón instituido en 1966 y que este año también le fue otorgado al grupo bielorruso Viesna, a la activista congoleña Julien Lucench y a la campaña mundial por el derecho a un medio ambiente sano. El uruguayo educador Julio Pereira Sánchez es un defensor de las comunidades indígenas. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Muy amable, como siempre presente, y nos alegra tu compañía. 3:25 de la mañana, y junto a ella, que nos recibe, nos da la bienvenida, abrimos ella, ya saben quién es ella, abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, LRA1 Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales en Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, capital federal del país. Y naturalmente a través de todas las radios nacionales diseminadas a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria, de nuestra bendita patria, de nuestro vasto territorio bicontinental e insular de nuestro querido suelo argentino. Y estamos con la milonga roja, como siempre, la música que nos va identificando cada madrugada, cada mañana, aquí en la radio pública, con músicos excepcionales, jóvenes músicos como Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón y naturalmente Popo Gómez, Manuel Popo Gómez en el contrabajo. En este tema, la milonga roja, bien porteña, bien milonguero, bien tanguero, bien argentina, la participación especial del baterista y percusionista Augusto Argañaraz. Y detrás de todos estos músicos talentosos hay otros artistas enormes, notables, que integran esta orquesta de cuerdas.
Vos sabés que sí.
Esta orquesta de cuerdas que nos llena de vida, nos llena de armonías, de sonidos, en la gran madrugada del país. y que nos encanta anunciarla cada mañana. La presencia se impone, irrumpen en el escenario los integrantes de la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, ¿cómo han pasado el día de ayer? Compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! Claudio Orellano los saluda, Claudio César para los sitios, voy a presentar a ella, que en todos estos días es múltiple, es Super Sonia. Sí, porque está desde las 0:30 sin parar hasta las 7 de la mañana. Ella, muy pronto, recorriendo todo Sudamérica. Es más, ya está contratada desde América del Norte. Estará en las grandes cuevas de New York tocando jazz con su trompeta. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Muy pero más gracias. Gracias, gracias al público que se acercó en esta madrugada para recibiros.
Tenemos nuestra clac.
Excelente madrugada para todo el mundo. Y pensaba, Orellano, es verdad, porque estos días, digamos, ¿no? Compartir mis madrugadas, y que no se malinterprete, con tres caballeros, digo, en la conducción, porque después está Nico, está Mariano, está Gaby, está Cristian.
Que son otros caballeros.
Que son otros caballeros. Bueno, pero con tres hombres, sí. ¿No? Llámesele Martín Jauregui, Claudio Orellano, por supuesto, Chelo Ayala, aunque Lautaro Villamor, porque hoy fue el conductor de
hoy
otra mesa.
Claro.
No es poca cosa, ¿eh? Soy no. Realmente una mujer muy afortunada y agradecida.
Bueno, muy bien, muchas
gracias. ¿Qué era?
Me sorprendió. Bueno, le agradezco. Pero quiero decirle que usted forma parte, usted es nuestra.
Sí.
Yo por ahora la presto a Martín y la presto a Chelo, me pone contento que ella se destaque ahí en esos horarios importantes, pero usted es nuestra. Quiero decirlo porque, bueno, es nuestra, totalmente. Después la madre escucha el programa de 8 a 11, ¿sí? A través de distintas redes sociales. Radio Cuto, vamos a hacer Radio Cuto, tal, son amigos, ¿sabes? Que siempre nos cortan. Cuando digo nos cortan es que rescatan grabaciones de notas que se hacen en la radio durante todo el día, durante las 24 horas, están pendientes de lo que hace Radio Nacional y agradecemos muchísimo a Radio Cut.
Un abrazo y un beso muy grande.
Ah, me encanta que me mandes un beso y abrazo grande. Cristina, la verdad, vos sabés lo que te amo, Cristina. Así que espero que... Me gustaría un día en serio que venga Cristina acá, ¿eh? Mira, si llega a venir un día Cristina acá, una madrugada acá, olvídate, es ella el programa. La tengo 3 horas, no la largo. La tengo de 3 a 5 de la mañana, por lo menos. No, sí, no la largo. Bien, si viniera Cristina, me encantaría. ¿Por qué? No cuesta nada soñar, ¿no es cierto, Sonia?
No, por supuesto. Aparte, los sueños maduran de tanto soñarlos.
Por eso lo digo. Me encanta. Mira si me aparece un día Cristina acá. Y vos, Mariano, vas a tener que guardar todos esos saluditos. Vas a tener que buscar otro saludo. Yo te voy a tener que grabar cosas para saludarla a ella. Cuando ella
quiero venga. Agradecerles mucho todo el trabajo que hacen.
Gracias, muy amable.
Bueno, vos sabés que cuando me tocaba conducir al despertar, hace ajá, muchos años, ajá, en la madrugada de Nacional, sí, y ella era presidenta, era una de las apuestas que hacíamos, ¿no? Con el productor que tenía en aquel entonces, Eli del Mar Otman. Era un día, ¿quién te dice? Sacar al aire a la presidenta y que nos contara, por ejemplo, cómo era su madrugada, o qué hora arrancaba. Era un sueño que teníamos también.
Bueno, como también espero que alguna vez el presidente, digo, Alberto Fernández, pueda llamar a la radio y hablar con nosotros. Si alguna vez está despierto, presidente, nos encantaría que hable con nosotros. Nos encantaría que el presidente hable, ¿no?
Claro.
O el mismo ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Es decir, nos encantaría, la verdad. Si el presidente está despierto y un día escucha la radio y quiere hablar con nosotros, tiene acá las líneas abiertas, presidente, para poder hablar con nosotros. La verdad,
mañana digo, ¿eh? O pasado mañana.
Bueno, cuando usted quiera.
La la pena es que ni mañana ni pasado mañana estamos al aire.
Mañana no vamos a estar, presidente, mañana vamos a estar, vamos a el martes.
Está complicado.
No, porque viene el Mundial de Fútbol.
Además.
Así que viene el Mundial de Fútbol. Bueno, muy bien. ¿Cómo has pasado el Día del Amigo? Vi mucha gente hoy celebrando el
Por
Día
Dios.
Del Amigo. Impresionante la cantidad de gente.
Sí, sí, sí. Muy, muy concurrida, por lo menos las avenidas que me tocaron transitar por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, en mi avenida, tanto la avenida Rivadavia como la avenida Corrientes. Bien, lo he pasado bien, hoy arranqué un poquito más tarde, estos días vengo, realmente me voy muy agotada, le digo sinceramente, Claudio, y me levanté tarde, pero bueno, arranqué temprano a la noche, porque cené con una amiga aquí en Almagro, y después nos vinimos para la radio, así que ha sido una linda jornada.
¿Fue el bodegón ese de Almagro otra vez?
¿Cómo?
¿Fue el bodegón ese de
Almagro? No, hoy fue en su casa.
Ah, fue en su casa. Bueno, sí. Ella va a un bodegón de Almagro que tengo que ir. Después me tenés que decir la dirección para ahí porque se come muy bien ahí.
Muy.
No, hoy vi mucha gente, pero en serio, en Banfield también, ¿eh? Mucha gente cenando ahí en un conocido lugar donde se comen hamburguesas, pizzanesas, se dicen ahora.
Ay, qué rico.
Que son las milanesas gigantes tipo pizza. Papas fritas, ensalada, bueno, todo. Estaba llenísimo cuando yo me estaba viniendo para acá, 1:45 de la mañana, llenísimo. Y a la tarde, habitualmente, donde voy yo a tomar mi merienda, porque hoy vino la señora a ordenarme la casa, aproveché para tomar la merienda y me tuve que sentar afuera porque estaba lleno adentro. A las 4 de la tarde, yo pensé que no había nadie. Estaba llenísimo porque había muchas señoras grandes, señoras maduras, que estaban tomando su té. Pues seguramente era la hora que tenían que salir para después guardarse, porque es raro el clima, no está haciendo tanto frío, pero mucho viento. Yo vine hoy con mucho frío, no sé qué me pasa. Vine con menos ropa, ayer traje demasiada ropa y vine con menos y me reventé frío. Y está haciendo 14 grados, estaba haciendo. Pero bueno, más allá de eso, digo, bueno, tuve que comer mi sándwich ahí afuera. Había un viento que corría ahí por la vereda. Tremendo, hasta que veo, advierto que un matrimonio se levanta de una de las mesas de adentro y me voy adentro. Y le digo a las chicas, me meto adentro porque hace mucho frío afuera. Y hacía 13, 14 grados, pero yo sentí que hacía tanto frío como los otros días. La verdad, no noté la diferencia. Debe ser mi sensación térmica de cuerpo. Viste que hay momentos que nosotros, la sensación térmica de nuestros cuerpos son muy especiales. Yo ahora vine y realmente estaba con mucho frío. Pero bueno, es así el invierno y tiene estos cambios, ¿no? Estos cambios raros. Con mucha gente afectada, con mucha gente engripada. Atento con eso porque están recomendando darse el refuerzo de coronavirus y darse el refuerzo de la vacuna de la gripe, chicos. Por favor, seamos maduros. Si tenés 3 vacunas dadas, date la cuarta, no cuesta nada. Es un pinchazo un minuto. A lo sumo tenés que esperar un poco, bueno, fenómeno. Pero es un pinchazo, no un minuto. Un segundo, ¿está? Y dejémonos joder, cuídense, viejo. Porque está bien, no se está dando los datos, pero hay casos de coronavirus aislados, los hay. Cuando generalmente alguien te dice, tuve una gripe como jamás tuve, empezá a dudar. Porque generalmente son casos de coronavirus aislados, ¿eh? Cuando alguien te dice, tuve una gripe que jamás tuve, como esta gripe y no recuerdo otra, seguramente es coronavirus. Entonces, si las autoridades están pidiendo, por favor, que vayas a los distintos hospitales a darte el refuerzo, hacelo. Somos grandes ya, chicos. Esto comenzó en marzo del 20. Si bien después se levantaron las restricciones y de alguna manera, no digo que se declaró oficialmente que no estaba la pandemia, hay casos aislados de coronavirus, como hay muchísimos casos de gripe. Hay gente que se enferma con la gripe. Yo le comentaba ayer a Sonia, el mozo que me atendió ayer, 3 meses con pulmonía bilateral. Y le pregunté si había tenido coronavirus. Y me dijo, están todavía haciendo estudios para ver si tuve coronavirus. Le digo, pero ¿te vacunaste? ¿No te vacunaste? No, me di 3. Bueno, date la cuarta. Date la cuarta. Con 3 no te alcanza. Date la cuarta. Cuando te das la quinta, ya después te vacunás una vez por año. Ya con 5 estás bárbaro. Es muy difícil que te enfermes. ¿Te podés enfermar? Sí, claro. Pero es muy difícil que te enfermes. Bueno, Sonia querida, he bajado un poquito de línea para que la gente se cuide, más que nada, porque me interesa que todos nos estemos cuidando. Es más, yo uso el barbijo en el colectivo y en el tren y en el subte todavía. ¿Está? Me miran con cara de loco, pero yo uso el barbijo. Y bueno, me protejo y protejo al resto. ¿Está? Y me da mucha bronca también aquella persona que estornuda y no se tapa la boca. Chicos, somos grandes, en serio. Somos gente madura. Querida Sonia, la escucho.
Claudio César, ¿qué te parece si arrancamos presentando al staff, quienes
sí,
estamos
claro.
haciendo esta parte de la madrugada en el Diario Nacional? Los pone en el aire Mariano Massimino hasta las 4. Allí en el control central nos supervisan Gustavo Contreras y Cristian Barrio Nuevo. Hoy nos coordina y produce Nico Troyer. Lautaro Villamor es el encargado del deporte, nuestro especialista en el suple deportivo. A propósito, dicho sea de paso, sí. 2-0 Filipinas. Ahí me informa Nicolás,
que
acaba de efectuar un gol el seleccionado femenino de Suiza.
Muy bien, el seleccionado helvético, ¿eh?
Ajá.
Muy bien.
Bueno, nuestro querido David Eskenazi es quien edita y compagina todo el material que llega desde cada una de nuestras emisoras de Radio Nacional en el país, y junto a Daniel Fusillo musicalizamos nuestro diario.
Hoy no le pude agradecer a David el laburo que nos mandó, porque yo estaba haciendo mi programa de radio en Caput desde mi casa hoy, desde el Zoom. Hoy hablé con Julio Miguel Devido, ¿eh? Con el arquitecto Devido, ex ministro de Planificación Federal, ¿eh? Así que le mando un abrazo enorme a Julio Devido, querido amigo y compañero. Gran abrazo, Julio, ¿eh? Habló de todo, Julio, hoy, ¿eh? La verdad que habló de todo y dijo de todo. Bueno, 3:39 de la mañana en toda la República. Recordamos las dos líneas de comunicación por las cuales la oyencia, integrantes de la oyencia, se comunican con la radio pública.
Nuestro WhatsApp 113-870-7485 y como siempre la línea nacional para dejar mensajes grabados 0810-222-0870.
Perfecto, y vamos a recordarle también a los amigos que se van levantando a esta hora, porque mucha gente se levanta a esta hora o gente que no se durmió, cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores, ya que estamos hablando que yo sentí mucho frío, a ver si es verdad.
No, para nada, 14 grados 6 décimas, bueno, la temperatura.
Es mi sensación térmica.
Hay viento del norte, pero a 18 kilómetros en la hora. Claro. La humedad 91% y se espera hoy una máxima de 23 grados, con cielo parcialmente nublado.
¿Qué tal? ¿Y la máxima de ayer llegó a los 17 finalmente? Me parece que no, ¿eh? Pues estábamos... Yo sentía mucho fresco y ahora había un gran viento. Viento de los locos, por eso llegué loquito. El viento norte de los locos, claro, a 18 kilómetros es el viento de los locos. ¿Sabías, no? ¿Sabías, Troyer, eso? Bueno, eso para que lo sepas. Eso para que el día de mañana le digas a profesionales, nobles profesionales, cuando él sea un veterano, Claudio Orellano me enseñó que el viento norte es el viento de los locos. Porque es todo así, todo permanentemente hacemos un pase de conocimientos al nuevo profesional, ¿no? Al nobel profesional. Y aquel que después adquiere cierta experiencia se lo pasa a otra gente que se va sumando a los medios, ¿verdad? De claro. a poco. Es la vida
sí,
misma.
Claro, me hace acordar a los chasquis, ¿no?
¡Claro! ¡Muy bien! Eso me encantó, los chasquis. Muy bien, muy bien.
Algo de la secundaria me tenía que haber quedado.
Claro, los chasquis, muy bien, Sonia. Los chasquis, el sur, que estamos todos por ahí, ¿viste? Son todos los medios de comunicación que había en época colonial. El chasqui y el sulqui. Sí, claro, chasqui actuaba como correo.
Exactamente.
Actuaba como correo el chasqui, y el sulqui ni te cuento, bueno. Con el sulqui llevamos música, ¿eh?
Sí, señor.
Así que... Bueno, así comenzamos la madrugada, toda risa, como corresponde. Yo no celebré el Día del Amigo, le digo la verdad. Lo que yo hice con muchos grupos de amigos, ¿qué les dije? Muchachos, la verdad que es un día comercial el de hoy. Todo el día es el Día del Amigo. Nos sabemos amigos, nos amamos, los quiero con toda mi alma y les mando un beso y un abrazo grande desde toda mi geografía, les dije. Claro, claro.
Eso.
Mirá que mi geografía es extensa, ¿eh? Es extensa, es como el vasto territorio argentino, más o menos.
Tanto,
y ancha también, y ancha la geografía mía. Es alta y ancha. Entonces dije, desde toda mi geografía les mando un abrazo y un beso grande.
No, me encantó ese beso. Fue un beso con ruido. Así
claro, totalmente. Bueno, muy bien. 3:42 de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal. Lo hablábamos estas últimas horas, ahora vamos con el tema de Jujuy en un rato. Hablábamos del reconocimiento de la Unión Europea a la causa Malvinas, y Alberto Fernández, esto lo veníamos diciendo desde hace días, lo ponderó como una victoria diplomática histórica, ¿no? El presidente destacó que se logró una victoria diplomática histórica con el reconocimiento de la Unión Europea a la causa Malvinas en la cumbre de ese bloque con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se llevó a cabo en Bruselas esta semana. Malvinas es una causa nacional, hemos dado un paso más, una victoria diplomática histórica, un pueblo entero ha llevado Malvinas a una declaración birregional, destacaba el presidente en su cuenta de Twitter. Sobre el tema habló Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, dialogando con Radio Nacional Mendoza Quino. Bueno, Guillermo es de Mendoza. Logramos que Europa cambiara su postura sobre nuestras Islas Malvinas. Sostuvo Carmona que ha sido histórico el posicionamiento de la UE y la CELAC sobre la cuestión Malvinas, tras lo cual agregó el documento final de la cumbre, menciona las islas como un territorio en disputa. Guillermo Carmona decía lo siguiente.
Un hecho muy relevante el que ha ocurrido a partir de la acción de la Cancillería, de la diplomacia y también de un fuerte compromiso del presidente Fernández, del canciller Cafiero. Tengamos en cuenta el contexto. Todos hemos escuchado hablar del Brexit, esta retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea. Hasta el momento en que se efectivizó esa retirada a comienzos del 2021, la Unión Europea consideraba a Malvinas, Georgias del Sur y Sangüí del Sur como un territorio de ultramar europeo, por ser parte, en la consideración europea entonces, una reafirmación británica. Esa situación comienza a cambiar, se produce un cambio sustancial en enero de 2021, cuando queda desvinculado Reino Unido de la Unión Europea y ya para ese entonces nuestra gestión venía realizando una serie de gestiones en función de conseguir un reconocimiento de parte de la Unión Europea a la posición argentina, a esta posición que plantea que estamos ante un caso colonial en Malvinas, de colonialismo británico, estamos ante una situación de vulneración de la integridad territorial argentina. Ese trabajo, que ha sido un trabajo de casi tres años, ha llevado a que ayer se pueda concretar este hecho de que en la declaración de la Unión Europea y CELAC, de la cumbre que se realizó en Bruselas, quedara plasmado un párrafo referido a la cuestión Malvinas. Es la primera vez que en una declaración entre CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea, se ha incorporado una referencia a Malvinas. Esto hay que tener en cuenta que no es común, no es que cada país pone ahí el tema de su interés. Si está ahí es porque es un tema de interés de la región latinoamericana y caribeña, por la enorme solidaridad que nosotros obtenemos de los pueblos y gobiernos de nuestra región, y también es un reconocimiento de la Unión Europea al decir que toma nota de la importancia, de la relevancia que tiene para los países latinoamericanos y caribeños la cuestión Malvinas.
Ahí está la palabra de Guillermo Carmona, secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Logramos que Europa cambiara su postura sobre las Islas Malvinas. Habló el veterano de Malvinas, David Zambrino, en diálogo con Radio Nacional Resistencia, sobre la posición de la Unión Europea respecto a nuestras Islas Malvinas, diciendo que es una gran alegría, porque después de tanto tiempo que lo digan es espectacular, mientras el canciller y el gobierno argentino se pusieron firmes, especialmente por el lugar donde se lo expresó. La palabra del veterano de guerra, David Zambrino.
Una gran alegría, porque después de tanto tiempo de estar dimes y diretes y qué sé yo, todas esas cosas, que salgan a decir esto me parece que es espectacular. Yo creo que de una vez por todas se tiene que poner los puntos sobre la guía y creo que el canciller y el gobierno argentino han puesto los puntos sobre las guías. Me parece espectacular. Y aparte, en esta reunión, ¿no es cierto?, con la Unión Europea, nosotros somos el fruto de esa guerra y que no tendría que haber nunca más una guerra, y menos en este sentido, cuando una nación tiene la potestad sobre un territorio y viene una potencia extranjera a invadirla, a robarte, a rapiñarte. Así que, bueno, yo creo que esto a mí antes de ayer ya estuve imaginándome cómo sería todo un proceso del gobierno. Bueno, no tanto, pero sí me encanta lo que hizo, porque creo que se van poniendo piedras sobre piedras y esta es una gran muestra más del gobierno.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
De la mañana en toda la República Argentina, 3:49 ahora. Sonia Cristina Ferraris.
Claudio César, ¿qué te parece si paseamos por el país, como hacemos habitualmente en esta parte de nuestro diario? Nos vamos a San Miguel de Tucumán.
Muy bien.
Donde el cielo está despejado. 10 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 81% y el pronóstico que indica una máxima de 23 grados, con cielo parcialmente nublado. Ahora sí, a San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. El cielo está cubierto, 4 grados 4 décimas la temperatura, llovizna en algunos sectores con intensidad. La máxima hoy por San Martín de los Andes está estimada en 3 grados y se esperan nevadas fuertes durante todo el día.
Mirá vos, ahí es donde está nuestro compañero Adrián Fernández, ¿no?
Exactamente, y nuestra amiga Salvatriche,
sí, claro.
También Lina, Graciela, bueno, mucha gente linda que nos escucha por allí por San Martín de los Andes,
exactamente, sí señora.
Por Córdoba, el cielo está despejado, 9 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 73%, 26 grados la máxima pronosticada para hoy por Córdoba con cielo parcialmente nublado, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos 14 grados 6 décimas de temperatura, 91% la humedad, cielo parcialmente nublado y una máxima estimada en 23 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado se anuncian lluvias hacia la noche, una mínima prevista en 14 grados, una máxima de 26, y para el domingo cielo mayormente nublado con una mínima de 12 grados y una máxima de 17.
Bueno, muy bien. Vamos ya a los primeros mensajes que van arribando al chat de Sonia.
Hola, Sonia, Claudio, Lautaro y compañía, abrazos. Que tengan un buen día, que Dios Padre los proteja y los siga guiando. Atentamente, Adrián, nuestro queridísimo compañero incondicional de cada madrugada. Muchísimas gracias. María Teresa también nos está escuchando allí en Belgrano. Ricardo, el cocinero neuquino, que nos escucha desde Villa La Angostura. Un abrazo bien fuerte en su cabaña, por allí escuchando la radio. Una maravilla. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Deseo hayan pasado un hermoso día del amigo. Gracias por la compañía de cada noche. Fuerte abrazo, Fernanda, de Quilmes. Beso grande, Fer. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico de los pagos nativos de Algarrobo. Buen fin de semana, amigos. A pasarlo lindo, Luis Alberto. Beso para vos. Hola, Claudio. Sonia, los estoy escuchando siempre. Son mi compañía. Un abrazo para todos allí en la radio. Vamos, Talleres de Córdoba. Hoy hay tallarines con pollo.
Muy bien. Gran triunfo de Talleres, ¿eh? Estoy contento por el triunfo de Talleres, ¿eh? Más que le ganó a River.
Claro, sí, por eso lo dice, los tallarines con pollo. David de Cañuelas. Oscar nos está escuchando en Merlo. Exquisitos madrugones, mis queridos compañeros y amigos. Llegó el fin de nomás. Escucharlos a ustedes es una consigna. Bendiciones y mejor fin de semana. César Enríquez nos está escuchando en San Nicolás de los Arroyos. Y Juan en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Bueno, ahí están, mensajes que van llegando al chat nacional, Sonia.
Claudio César, ¿qué te parece si le ponemos un poquito de musiquita?
Ahí llega el Zulki de Sonia con su luz de noche, después de hablar del Chasqui, llega el Zulki.
A mí me gusta siempre compartir las historias, ¿no? De las canciones que ponemos en el aire. Bueno, esta canción de Víctor Heredia inmortaliza de alguna manera a una entrañable linjera que formó parte hasta su muerte del paisaje de la vieja estación de trenes de Paso del Rey.
Exactamente. ¿Mm?
Un hombre de la calle, un linjera que Heredia conoció en su niñez mientras vivía en esa ciudad del oeste bonaerense y que luego ya como joven adulto reencontró. Y bueno, lógicamente, Claudio, como no podía ser de otra manera, ¿no? Con la sensibilidad que solo los artistas atesoran al narrar su historia con la poética de una canción, también describió parte del lugar donde deambuló Matías, así como la situación de muchos indigentes.
Muy bien.
Así que si les parece, vamos a abrir musicalmente nuestro diario de hoy con esta bonita historia, contada y cantada por Víctor Heredia, la del viejo Matías.
Y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Escupo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar, gorrión de la tarde quiere hablar con todos, y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas, el viejo Matías solo del lugar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris.
Elegís todos los días la radio pública.
Rack Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola patria, hola país, hola Argentina, ¿cómo estamos? ¿Bien? Los saluda Joel Hernández y en esta oportunidad quiero invitarte a hacer un viaje a través de esta canción que lleva el título de Mi Lugar. Es una declaración de amor constante por mi patria, por mi tierra, por mi provincia, por mi lugar. Con todo el corazón, este loncomeo chubutano que no quiere hacer más que aquellas personas que conocen mi provincia viajen nuevamente a través de esta canción. Y si aún no conocen mi provincia, ojalá que a través de esta canción puedan conocerla un poquitito más. Agradezco con todo el corazón al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional. Con ustedes, Loncomeo Chubutano de Joel Hernández, Mi Lugar.
Si fuera el suspiro de Dios, donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió, allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol, donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación, donde se curan las penas plantando un cordero, plantando un capón.
¡Hey! Viernes. Todos los días, Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Segundos para las 4 de la mañana. Bueno, ya en un momento vamos a hablar de lo ocurrido en el día de ayer, donde se conmemoró la noche del apagón del terror en Jujuy y en otros puntos de la Argentina.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Contundente respuesta de Argentina al rechazo británico del reconocimiento de la Unión Europea en la causa Malvinas. Le recordó que viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años y le reiteró la propuesta de adoptar una nueva agenda bilateral relativa al Atlántico Sur. Las palabras de los funcionarios británicos se conocieron después de que la moción sobre la cuestión Malvinas como territorio en disputa fuera incorporada a la declaración de la cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la CELAC. Las PASO bonaerenses tendrán una cantidad de récord de boletas. El Juzgado Federal número 1 de La Plata, con competencia electoral, brindó información sobre las medidas adoptadas para reducir las demoras en el escrutinio de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Asimismo, los funcionarios de la AFIP explicaron las medidas de trazabilidad y control para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y las contrataciones de las imprentas.
Deportes. Mundial femenino ganaron los países anfitriones. Nueva Zelanda 1-0 ante Noruega y Australia 1-0 ante Irlanda. Recordamos que este próximo lunes juega el seleccionado argentino y será transmisión de la radio pública a partir de las 2:30 de la mañana ante Italia y por el Grupo G, informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 10 grados 3 décimos, humedad 81%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 14 grados 6 décimos, 91 es el porcentaje de la humedad. El cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión. Y a vos, habitante, dice, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden: ¡viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédate así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Ay, miraré. Manuel, el cayó. Locos al vino dos. Locos, locos. ¡Loco!
Amelita Baltar, abriendo la hora en el Diario Nacional con Balada para un Loco, tango del año 1969 con letra de Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla.
Que en el Festival Buenos Aires de la canción La Balada para Loco salió segunda.
Sí, señor.
Sí, no ganó, no ganó. Y mirá la trascendencia que tuvo, ¿no?
¿Y cuál había salido primera?
No me acuerdo.
Bueno, nadie se acuerda.
Nadie me
acuerda.
Todos
nos acordamos siempre de la balada.
Nos acordamos de la balada para un loco. No me acuerdo quién había ganado. De todas maneras, bueno, fue tan trascendente mundialmente, ¿no? Como la misa criolla con Ariel Ramírez en el 64. Que formó una verdadera selección. ¿Te acordás? Que estaba Juancito el Peregrino, en los accesorios el Chango Farías Gómez, en uno de los temas Raúl Barbosa, los Fronterizos, los Arroyeños. Nadie dice eso, pero estaban los Arroyeños también. Luisito Amaya. Si no me equivoco, estaba el hijo de Margarita Palacios, Kelo. Era una verdadera selección, ¿eh? Era una... Jaime Torres, ni hablar. Jaime Torres, que en esa época tocaba con Ariel Ramírez. Y después, durante mucho tiempo, tocó con Ariel Ramírez. Bueno, una verdadera selección. La voz de Gerardo López destacándose. Bueno, recorrieron el mundo. Y la balada lo mismo. La balada para el loco salió segunda en el Festival Buenos Aires de la Canción, pero tuvo una trascendencia tan fuerte en el mundo que de pibe la tarareábamos. Yo la cantaba de pibe. Tenía, 9 años y la cantaba de memoria, porque era fabulosa realmente. Con Amelita Baltar, Astor y Horacio Ferrer. Horacio Ferrer estaba ahí en bambalinas, en realidad. Después, bueno, después se hizo María de Buenos Aires en el teatro, donde ya a Ferrer le gustó actuar. Hacía recitados con Guillermito Fernández. Guillermo, un fenómeno, haciendo María de Buenos Aires, ¿sí? Así que, bueno, impresionante esta versión de Amelita en nuestro segmento Tango a Tango dentro del Diario Nacional. Una buena. ¿Ya encontraste quién había ganado en el 69? Ahora vamos a buscar después.
Pero te lo pregunté a propósito.
No me acuerdo.
Te lo pregunté adrede porque cada vez que sale este tema de que la balada para un loco había salido segunda justamente en aquel festival, nadie recuerda cuál fue el primer premio.
Porque fue intrascendente.
Por eso te digo, fue adrede, fue hecho a propósito.
Fue muy intrascendente el que ganó. De todas maneras, bueno, ahí estamos. Ya alguno, ahora nos vamos a fijar, porque yo la verdad no me acordaba quién ganó. Pero bien vale por recordar a Amelita, que sigue tan vigente. Era época que Amelita también cantaba con Latana Rinaldi y Marichena Monti, quiero decir, en esa época maravillosa que reeditaron luego 30 años después, sí.
El primer lugar en aquel festival, ¿no?, que se realizó en 1969, en el Luna Park, Festival de Buenos Aires de la Canción y la Danza, fue para Hasta el Último Tren, de Julio Ahumada y Julio Camilioni.
Claro, ahí está, ¿ves? Hasta el Último Tren que había ganado. La balada para un loco. Y creo que fueron lo único que hicieron Camilioni y Ahumada, ¿no? Como la samba de mi esperanza, más o menos. 4:10 a.m, claro, es lo único que hizo el autor de la... Claro, exacto. 4:10 a.m, bueno... Che, a levantarse, le dimos changüí como para que se sienten en la cama tranquilos. Hoy, por lo menos lo que dice el pronóstico o el servicio meteorológico, no hace tanto frío en este momento. Yo sentí mucho frío. De todas maneras, munite de una buena campera, por lo menos holgada. Si no querés ponerte un polar, querés ir con campera y camisa, puede ser que te la banques bien. Pero había un viento muy fuerte norte, a 18 kilómetros, nos decía Sonia, por lo menos aquí en Capital y en Gran Buenos Aires. En un rato vamos a estar recorriendo el país, como lo hizo Sonia hace un rato, hace momentos, ¿eh? No digas tanto un rato a cada rato, hace momentos. Sonia, sí, pues uno es reiterativo, viste, cae en letanía permanentemente. Así que bueno, levantate, mojate las orejas, pegate una buena lavada de cara, una buena ducha. Che, tenés termotanque como Orellano, te dura 9 minutos el agua caliente. El termo, me pusieron un termotanque nuevo ahora, me dura igual, 9 minutos me dura el agua caliente. Termotanque de gas, puede ser, 9 minutos dura. No, pero para mí es poco. Acostumbrado, no, te juro, nunca más. Bueno, ahora tengo uno de pocos litros, pero antes tenía de muchos litros y era lo mismo, ¿eh? Era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tenía ese problema. La verdad que prefiero el calefón a gas. Loco, porque te queda 20 minutos, 30, todo el tiempo que quieras. Esa es la verdad. Después sí, el que se baña detrás tuyo tiene que esperar unos 20 minutos para que se vuelva a calentar el agua a veces, ¿no? En el calefón no, por eso. En el termotanque sí. Tenés que esperar. Yo tengo un termotanque eléctrico en Córdoba, que cada vez que me bañaba... Pero el termotanque eléctrico sí, tenía 16, 17 minutos de agua caliente. Después se te iba enfriando. el que venía detrás, o si yo venía detrás de mi hijo cuando venía a visitarme, había que esperar por lo menos 20 minutos. Pero después cuando se calentaba, madre querida, ¿eh? Impresionante. Bueno, ya adopté que cierta ropa que limpio a veces en el baño, la tengo que lavar aparte, ¿está? Ropa interior la tengo que lavar aparte, no con la ducha, porque si me dedico a lavar la ropa interior con la ducha, termino no bañándome. Es así. Bueno, son las peripecias que uno vive en la vida cotidiana, ¿no? ¿Está? Historias de la vida cotidiana con Trifón y Sisebuta. ¿Te acordás la tira de Diario de la Nación hace años? Historias de la vida cotidiana con Trifón y Sisebuta. Mirá lo que me estoy acordando, qué hijo de fruta, ¿eh? Lo que me estoy... Estos años. Trifón y Sisebuta. Trifón se llamaba el tipo. Y Sisebuta la mujer. Que eran tipos grandes. Eran como nuestros bisabuelos, más o menos. Eran historias de la vida cotidiana. Bueno, 4 y 13 de la mañana. Sonia te va a contar ahora. Bueno, levántense porque hoy es viernes, loco. Es antesala del fin de semana. Hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Sí, en medio de Puma Blanco, Sonia te cuenta cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Con nuestro queridísimo Ricardo Artola ya en la puesta en el aire, vamos a recibir a los de las 4 contándoles que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, 14 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 91%, la presión 1009, decimal 4 hectopascales, hay viento del norte a 5 kilómetros en la hora y la máxima para hoy es de 23 grados.
Bueno, Artola ganó en el casino y hoy llevó a los pibes al cine y se gastó todo lo que ganó en el casino. Tremendo.
Chau, aguinaldo.
Se fue el aguinaldo. Ese es el casino Artola. Usó el aguinaldo para llevar a los pibes, porque están de vacaciones los pibes. Es lógico que un día lo tiene que llevar al cine. La cantidad de guita que gastó Artola en solo 5 horas quedamos estupefactos con Sonia.
Un gasto de película.
Un gasto, exactamente, tal cual.
Yo le contaba a Claudio que hoy era el tema que abordabas, sí, ¿no? En la trama y el desenlace. Lo que te cuesta una salida con dos chicos,
yo
en vacaciones de invierno.
Claro, bueno, yo ya pasé esa época.
Claro, me imagino.
Yo ya pasé esa época. Así que el grandote ya va con su novia, así que aparte es adulto. Así que yo me salvé, Ricardo. Yo ya me salvé. Lo mío ya ocurrió hace 30 años atrás. Bueno, yo ya cumplí con lo mío. Ahora te toca a vos. Pero no, terrible lo que nos contó Ricardo, lo que gastó. Cualquiera pensaría que Ricardo es un potentado. Y nada que ver, es un laburante. Digo, es un laburante que sacó a sus pibes en plenas vacaciones a que disfruten un poco de cine, que una vez al año, que coman una hamburguesa como tiene que ser, que compren la clásica canasta de pochoclo, ¿sí?
Es como invertir en la bolsa, ¿no?
Y bueno, más o menos.
En la bolsa de maíz pisado.
Sí, exactamente. Me parece que va a tener que ir la FIP y la UIFA a hacer operativos en los cines para ver si está bien cobrada lo que cobra el pochoclo. Me parece que sí, vas a ganar mucha guita, ¿eh? Sabes que vas a ganar mucha guita con el pochoclo.
La semana que viene me trae pochoclo.
Claro, rico el pochoclo, sí, sí, dulce.
Dulce,
claro,
¿eh? Listo. Bueno, no, es que, bueno, traele
un poco de salado a Artola. Artolo.
Para salada para la entrada, ¿no?
No. Acá la mayoría...
Queremos dulce, Artolo. No jodas. Artolo, no jodas.
El pochoclo salado, para mí, ¿no? A ver qué opina Lauti.
Sí.
Es para una noche en un boliche, cuando vas a tomar una cerveza bien fría, claro, una noche de verano.
Claro.
Ahí está. Ok,
me hace... Totalmente. O te tomas un vinito, ahí va el pochoclo salado, un vinito, lo que yo tomaba, ¿cuál era el aperitivo que yo tomaba en Córdoba? Había uno que era envase, era whisky envase a frutas, la pucha, tiene un nombre, ya me olvidé, ay, cómo estoy con la memoria, por favor, ya me voy a acordar. Bueno, era la costumbre que yo tenía, después de ver música, irme a un conocido lugar de Córdoba, ahí en la zona de Güemes, ¿no? Que es el San Telmo cordobés.
Tipo un vermucito, ¿era?
Sí, no era un vermú, era whisky, un frutado, era un trago de fruta, sí, claro. A base de whisky. Ah, lo que disfrutaba ese trago, impresionante ese trago. me quedaba... Era,
ponche no.
¿Eh?
Ponche no.
No, 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 ponche no, no, no era ponche. No, 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 no empieces a tirar nombres porque me voy olvidando más.
No, no, como dijiste de la fruta, traté de recordar que, cuál
no era,
era
ponche,
con fruta.
No era ponche, no era ponche, no, 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 ya. Penicilin. Ahí está, penicilum. Penicilum.
No, yo la penicilina es cuando tengo sí, algún penicilum. Problema de salud. No, no, no.
Penicilum. Se llamaba, el trago se llamaba penicilin. Ahí está, penicilin. Ahí está, penicilin. Se llamaba el trago que ofrecían. Riquísimo.
¿Recetado o no?
No, qué recetado. ¿Sabés cómo estaba? ¿Sabés cómo te levantaba eso? ¿Sabés cómo? Eso te sacaba todos los bichos.
Qué lindo.
La penicilina te saca todos los bichos.
Ay, Dios.
Ojo que es fuerte la inyección de penicilina. Es vidrio, ¿eh? Cuando te dan inyección de penicilina contado por algunos, es vidrio. Es vidrio. Y te tenés que hacer una reacción alérgica. ¿Sabías vos eso, no?
Primero, sí, claro.
Antes de darte la penicilina, tenés que hacer una prueba de alergia. Porque si tenés alergia, patapúfete.
Bueno, de hecho, los alérgicos a la penicilina generalmente llevan una chapita, ¿no?
Claro, exacto.
Una medalla, una pulsera.
Pero aún si no sabés si sos alérgico a la penicilina, se te hace una prueba claro. Antes de aplicarte la penicilina sí. Si la necesitás. Porque es jodido, ¿eh? De patapúfete, ¿eh? Te podés ir a...
Sí.
A... Te podés ir al firmamento en cualquier momento.
Tengo acá el trago Johnny Walker, explica cómo hacerlo.
El penicilin.
Sí, sí, es el penicilin. 45 mililitros Johnny Walker, Black Label.
Bueno, bueno,
15 mililitros de licor de jengibre.
Sí.
22 mililitros de jarabe de miel.
Sí.
Jugo de limón.
Sí.
Y acá dice... guiones amargos aromáticos, no sé qué será.
Bueno, sí, depende. También hay frutas. Es frutado.
Bueno,
también.
Frutado.
Frutado. El mío era frutado. Varias frutas y todos esos componentes, exacto. Algo de vodka tenía. Pero vodka, vodka tomé en la casa de mi amiga Gabriela Manso, que tiene el hijo viviendo en Rusia.
Sí, sí.
Ahí tomé vodka, vodka en serio. El vodka hay que tomarlo de un sopetón. Nada de... No es como tomarse un Malbec, ¿eh? No. Agarrás la copita de vodka, haces así, mirá. ¡Pap! Adentro. Sin pensar.
Y así caes frito, ¿no? Para
¡no!
Atrás.
¡Qué frito! ¿Sabés qué afinado está después de tomar? Genial tomar vodka. Y nosotros tomamos en el mes de noviembre, cuando cumplió años mi amiga Gaby, que trajo de Rusia, vodka de Rusia. El auténtico, ¿eh? ¿Cómo? No tenés frío nada. Estás bárbaro. Probalo, Villamor, vos que sos...
Lo voy a probar, no,
porque te sacás fotito con café y whisky.
No, whisky y café, amo.
Posta. Sí, ya sé, pero, ya sé, por eso te lo estoy diciendo.
Acá dice que el trago de usted...
El penicilin.
Sí, activa...
Él busca que me active algo. ¿Qué tipo de miércoles que
las costumbres más impúdicas, ¿no? Por así decirlo. Acá
no
dice
sé,
así.
No sé, porque yo después de ahí me iba...
Afrodisíaco.
Sí, es un afrodisíaco, ya sabía eso. Pero no me pasaba porque yo me iba a casa solo, me tomo el tacho y me iba solo. Ahí a Alta Córdoba.
Bueno.
A veces iba con alguna amiga, pero terminaba ahí en el bar.
Qué fuerte. Bueno.
Bueno, una amiga, dije. No, 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 no era, no era un...
Lo quiero
era
probar.
Era una amiga. Bueno, pruébelo.
En algún barcito por acá.
Bueno, centro, cuando vayamos a Córdoba lo voy a llevar. Lo voy a llevar a ese lugar.
Bueno.
Que se llama la... En realidad se llama de otro nombre, pero significa la Cueva del Dragón. Tiene otro nombre.
Ya con ese nombre.
La Cueva del Dragón. Sí, mucho fuego, querido. Mucho fuego. Mucho fuego en la noche cordobesa. Y sí, con la Cueva del Dragón, ¿qué esperás? ¿Qué esperás? ¿Que te tire agua? No, te lanza llamas el dragón, papá. 4:20 de la mañana. ¿Qué vas a decir?
No, que tengo un
amigo... Cuidado con lo que vas a decir.
Tengo un amigo acá de la radio que le dicen dragón porque cada vez que abre la boca te prende fuego.
Ay, 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 qué terrible este pibe, Dios mío, no tiene paz, ¿eh? No tiene paz, no tiene paz. ¿Vos sabés que un día alguien te va a pegar un trompis acá? No sé quién. Cuidado con la... Vos a veces opinás y vos no te das cuenta que puede estar alguien al
lado. No, sin nombre.
No, no, por favor, le pido que tenga cuidado, porque a veces usted bueno, es medio lengua larga.
No es Troyer. Como el Chavo del Ocho, ¿se queda hablando solo?
Sí, pero por favor, no sea lengua larga, le pido por favor. Pues bueno, después cuénteme, relata Godoy entonces el lunes.
Sí.
¿Y Natalia Maderna?
Natalia Maderna está justamente en el lugar de los hechos, va a hacer las notas.
Ah, muy bien, Natalia, muy bien Natalia.
Está en el lugar de los hechos, en este caso Nueva Zelanda y Australia, que es donde se realiza el Mundial femenino, lo va a comentar Santiago Lucía, va a estar mi querida amiga Martina Cartanía, y bueno, voy a estar haciendo los estudios centrales de un partido que tendrá el debut de la Argentina este próximo lunes, 2:30 la transmisión.
¿Empieza 2:30?
La transmisión, el partido de las 3.
Ah, bien, van de 2:30 a 6.
A 5:30.
Ah, y larga el panorama antes, entonces.
Sí, supongo que harán una preview. La grilla dice hasta las 5:30.
Hasta las 5:30, bueno, largará el panorama antes, el lunes.
Sí, seguramente. Así que Chelo a calentar los motores, ¿eh?
Sí, porque va a ir de 5:30 a 7. Lo que quería un oyente el otro día, un oyente llamó diciendo, ¿no podría el Diario Nacional terminar 5:30 y comenzar Villarroel 7:30? Y Chelo dijo, no me meta en quilombo, dijo Chelo. Ah. Pues se me va a enojar Orellana y se me va a enojar Darío,
claro,
Villarroel.
Sí, sí.
Pero ojo, va a comenzar 5:30 el lunes, Chelo, atenti, ¿eh? Al oyente ese te voy a decir algo, al oyente ese que llamó, nosotros vamos a seguir de 3 a 6, te lo advierto ya. Nada más que por el lunes vamos a no estar, te advierto ya.
Y el martes 2 de agosto juega también Argentina.
Vamos a estar de 3 a 6, y el año que viene también vamos a estar de 3 a 6. Vamos a estar del año que viene también, así que no jodan, ¿eh? No jodan con nuestro horario, que no se metan. Yo no meto ningún horario, pero no se metan con el mío. Al oyente le digo, ¿eh? Porque el Chelo estuvo bien, el Chelo salió en defensa mía, sí, y en defensa de Darío. Bueno, vamos con algunos títulos deportivos. Dale.
Bueno, Claudio, vamos a repasar lo que ha sido una jornada larga de fútbol ayer de Copa Argentina. Obviamente el título principal, considerás, es que perdió River, 1-0 ante Talleres de Córdoba. Un rato antes había ganado Boca 2-1 ante Barracas.
Muy bien
Central.
Boca, ¿eh? Muy sí. Bien Boca. Bien Barracas también.
Coincido, presentó batalla.
Presentó batalla Barracas Central. No fue el Barracas que jugó con Boca en aquel 3-0 que ganó Boca.
Claro.
En su propio estadio, en el Estadio El Guapo. Hoy Barracas presentó batalla, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, y con esto, bueno, obviamente tiene mérito Barracas Central y mucho mérito Boca. Bien,
claro.
Merentiel, que me parece que...
Muy bien Merentiel, ¿eh? Hay un párrafo aparte,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
El tipo viene cumpliendo, ¿eh? Miguelito, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Tiene olfato, ¿eh?
Tiene mucho olfato.
Tiene mucho olfato.
Perdón.
De gol, Miguel Merentiel.
Perdón, el Changuito Ceballos,
sí.
Hay que destacar que volvió.
Mi
a sumar
vida,
minutos.
Volvió el Changuito Ceballos, que nos dio muchas alegrías.
Lo quiere mucho la hincha de Boca.
Sí, a mí me hubiese dado mucha bronca que lo vendan.
Sí.
Porque después de tanto tiempo parado, no le da la... Yo creo que es la oportunidad de Ceballos para reivindicarse después de haber mostrado sus cualidades, ¿no?
Sí, el último gol de Benedetto, un Volkswagen, ¿no?
Sí.
La verdad que...
Sí.
Flojo lo de Benedetto, sobre todo...
Está peleador Benedetto, está insoportable Benedetto.
Bien.
Yo te digo la verdad, está insoportable.
Sí. No puede con él mismo.
No puede, tiene un problema con él mismo, estoy de acuerdo con vos ahí. Tiene un problema de personalidad, no sé qué le pasa, se agrandó mucho. Yo sé que él quiere a Boca, pero me parece que tiene un problema con él. Él está enojado con él.
Coincido.
¿Está? Entonces, si vos estás enojado con vos, y sale todo como el culo, la verdad.
¿Y sí?
Es así, sale todo como el traste. Cuando vos no estás enojado con vos, todo sale bien. Pero si vos estás enojado con vos mismo, estás enojado con el resto.
Totalmente.
Es lo que le viene pasando a
Benedetto. Es lo que transmite.
Claro, es lo que transmite Benedetto y viene teniendo problemas con todo el mundo.
Sí, 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 totalmente. Evidentemente, a ver, no puede salir de eso porque hace rato que viene así. Yo creo que la segunda etapa en general ha sido mala, la segunda etapa de Benedetto en Boca.
Sí, obviamente.
Qué lejos quedó aquel Benedetto, es cierto lo que decía la personalidad, qué lejos quedó aquel Benedetto de Arsenal. Ni hablemos,
sí,
de la primera etapa de Boca.
Ni la primera, no hay comparación con la primera etapa de Boca.
No hay comparación.
Y estoy muy enojado con ese Benedetto que erró los penales en un partido decisivo con el Corinthians.
Sí, sí.
Pues yo digo, si vos tirás un penal que dio en el palo, porque ahí fue un error de Bataglia, era Bataglia el técnico,
repetirlo,
¿no? ¿Por qué lo haces tirar en la serie de 5 Benedetto? Déjalo tirar en la serie definitiva si está igualado. Ahí lo pongo a Benedetto.
Es cierto, es cierto.
¿Pero por qué lo dejás tirar en la serie de 5? En la serie de 5 tiró el penal a la
segunda
bandeja.
Sí, sí, todavía...
Nunca había algo igual. Que vos tires un penal a la segunda bandeja.
Muy para arriba se ve la pelota, sí, 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 sí.
No sé con qué le pateó Benedetto.
La agarró de abajo, fue un desastre.
Un desastre.
Sí.
Y perdimos increíblemente la posibilidad de pasar a una instancia decisiva en la Copa Libertadores con Corinthians, que siempre nos hace la vida imposible.
Hablamos de Benedetto justamente por el contraste que genera Merentiel y Vázquez.
Exacto, exacto, exacto.
Bueno, San Martín de San Juan le ganó a Vélez por penales después de empatar 2-2.
Muy bien, muy bien.
Y Villamitre Bahía Blanca le ganó por penales a Godoy Cruz después
de
empatar
0-0. Sorpresa, ¿eh?
Sí, totalmente.
Resultado sorpresivo Villamitre, ¿eh?
Totalmente. Hoy juega Messi.
Bien.
Por lo menos espera que entre unos minutos.
Sí, es cierto que hubo una falta de respeto de los jugadores hacia Messi. Estaban corriendo esa bola, ya empezaron con boludeces. Déjense de joder, muchachos.
Sí, coincido con tu lectura.
Por favor, déjense de bromar.
Me parece que están buscando...
Diciendo que los jugadores que estaban en el Inter no le dieron pelota a Messi en el entrenamiento. Déjense de joder, che. Yo te digo, hay cierta prensa que es... La verdad, dan vergüenza, ¿eh? Dan vergüenza lo que escriben, ¿eh? Dan vergüenza lo que escriben y hay gente que después consume eso.
Claro.
Entonces dice, mirá cómo lo destrataron. No lo destrataron nada. Hoy Messi, habla todo el mundo de Messi en Miami. La cantidad de guita que está recaudando Inter con las camisetas número 10 de Messi es impresionante.
Es impresionante.
Es impresionante. Dejémonos joder. Hablemos con propiedad. Basta, chicos, basta. Déjense de joder. No le busquen pleito. ¿Por qué no lo dejan tranquilo a Messi, flaco? Le hicieron la vida imposible en Francia. Bueno, fenómeno. Sabemos cómo son los franceses. Los franceses además le hicieron la vida imposible porque estaban calientes porque perdieron la final del Mundial. A partir de ahí comenzó todo el drama de Messi. A partir de que ganó Argentina-Francia la final del mundo. Ahí comenzó el drama de Messi.
Es cierto, es cierto.
Pero dejémoslo embromar, ahora está en Estados Unidos, en una liga que está en formación.
Menor.
Dejémoslo de joder. Disfrutemos a Messi, disfrutemos al mejor jugador del mundo que le están poniendo. Además, están comprando jugadores como para armar un gran equipo y competitivo.
Respaldarlo.
¿Ah?
Jordi Alba, Busquets, lo venimos mencionando.
Así que bueno.
A las 21 es el partido.
Sí, bueno, fenómeno.
Contra Cruz Azul.
Después reiteralo.
Dale.
Bueno, 4:28, querido Ricardo.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bueno, uno de los títulos destacados en el Diario Nacional, lo comentábamos al comienzo de nuestra audición, la marcha por la noche del apagón de terror, atravesada por denuncias contra el emperador Gerardo Morales. Hubo marchas en Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires, en Tucumán y en el sur del país. Organizaciones sociales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, junto a sindicatos jujeños, participaron este jueves de la 40 marcha del apagón del terror, en medio de un clima de denuncias y protestas contra el gobernador jujeño Gerardo Morales sobre la violación de los derechos y libertades ciudadanas causadas por la reforma constitucional provincial. En la provincia de Jujuy la marcha se realizó desde la localidad de Calilegua hasta Libertador San Martín, en el departamento Ledesma, donde estaba Blaquier, hombre que terminó muriendo sin ir a la justicia. Blaquier es responsable civil de toda esta matanza ocurrida entre el 20 y el 27 de julio de 1976. Libertador San Martín, departamento Ledesma, para recordar las más de 400 detenciones y 33 desapariciones ocurridas durante la última dictadura cívico-militar clerical en esa región, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron a la sede del grupo Ledesma. En Buenos Aires, bueno, se llevaron los actos y vamos a escuchar la palabra de la referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la queridísima Tati Almeida.
Como tantos jueves de 3:30 a 4, la ronda es recordando más que nunca a nuestros queridos 30.000. Pero hoy, además, es también recordar que hace 47 años, como se conoce, la noche del apagón, porque apagaron Calilegua y General San Martín, que quedan 10 kilómetros uno del otro, y desaparecieron como a 50 y tantas personas. ¿Quién ayudó? El genocida Blaquier, el que realmente tiene los cañaverales allá en Ledesma, el recuerdo a tantas víctimas de este genocida, y por supuesto también el ensañamiento que tiene el actual gobernador repudiable Gerardo Morales, que sigue reprimiendo y actuando con métodos de la época de la dictadura. Y no hablemos la prisión totalmente injusta a nuestra querida Milagro Salas.
Ahí está la palabra de la queridísima, aguerrida Tati Almeida, criticando duramente el autoritarismo del gobierno de Gerardo Morales y recordando lo que fue la noche del apagón, la noche del apagón del terror ocurrido hace 40 años, tanto en Calilegua como en Libertador San Martín. 400 personas detenidas, de esas 400 personas 33 desaparecidas, entre ellos el intendente de Libertador General San Martín, el médico Luis Aredes, que era radical. A propósito, vamos a escuchar al hijo de Luis Aredes. Olga Aredes empezó con las marchas como madre de Plaza de Mayo, empezó ella haciendo las primeras marchas hace 40 años ahí en la zona de Libertador. Ella solita prácticamente hacía las marchas hace 40 años en Libertador General San Martín. Vamos a escuchar a Ricardo Aredes, hijo del intendente. ¿Sabes por qué lo hicieron desaparecer a Luis Aredes? Porque se dio el gusto de cobrarle impuestos a Ledesma. Entonces el señor Blaquier no lo toleró. Y fue un secuaz de la dictadura genocida haciéndolo desaparecer a Aredes y, por supuesto, terminó asesinado. Todo desaparecido seguramente ha terminado asesinado. Nunca se supo del intendente Luis Aredes, intendente de Libertador General San Martín, uno de los 33 desaparecidos en esa oscura y atroz noche del apagón terrorista, noche del apagón del terror ocurrido entre el 20 y 27 de julio. En rigor, de verdad, los días más violentos tuvieron lugar entre el 20 y el 21 de julio de 1977. Vamos a escuchar a Ricardo Aredes, el hijo del intendente Luis Aredes.
Buscamos justicia, como dice Tati, sin odio, con memoria, terminar nuestros duelos, saber dónde están nuestros desaparecidos, porque nuestra cultura jujeña así nos exige saber dónde están nuestros desaparecidos, enterrarlos como seres humanos, terminar nuestro duelo y seguir construyendo un país como pensaban los 30.000 desaparecidos, sin odio, pero con memoria y con verdad y con justicia.
Bueno, también estuvo presente el secretario de ATE Capital, Daniel Tano Catalano, estuvo acompañando la movilización en la ciudad de Buenos Aires, esto decía.
Está habiendo una marcha multitudinaria en la provincia de Jujuy, hubo dificultades para poder llegar a Caligüegua, donde se está llevando adelante la movilización para iniciar las 5 horas de marcha por ruta, mucha presión policial, Jujuy hoy está sitiado, Morales no está pudiendo escuchar a su pueblo, que está exigiendo que haya una marcha atrás con la reforma constitucional, y bueno, los organismos de derechos humanos convocándonos para poder ser parte de la marcha en la Plaza de Mayo, y después venir acá a las puertas de Ledesma, que fue la empresa que fue cómplice del secuestro y desaparición de los compañeros de Jujuy.
Bueno, recordamos, en el centro porteño, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se movilizaron para repudiar la represión en Jujuy, impulsada por el megalómano Gerardo Morales, contra quienes se oponen a la reforma constitucional y homenajearon a las víctimas de los secuestros perpetrados en la última dictadura, en la denominada Noche del Apagón. La histórica movilización que se replica hace 20 años consecutivos en Jujuy también recordó que este año murió impune el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier, denunciado como uno de los principales responsables de las detenciones ilegales, indicaron los colectivos de derechos humanos. En Jujuy se movilizó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Aquí ahora vamos a escuchar la palabra otro de los participantes en la movilización aquí en Capital Federal, Roby Baradel, el titular de SUTEBA, quien esto decía.
Hay violación sistemática a los derechos humanos por parte del gobernador Morales, violación de las garantías constitucionales, están deteniendo abogados que ejercen la defensa de las víctimas a las que les arman causas por protestar a pueblos originarios. Hay una docente, varios docentes, trabajadores y trabajadoras de Jujeño que reclaman, primero por sus derechos, por la tierra de los pueblos originarios y porque están planteando que esa reforma constitucional que llevaron adelante entre gallos y medianoche no es legítima.
La palabra del titular de SUTEBA, Roby Baradel. Bueno, acá veo la movilización en Jujuy que se llevó desde Calilegua hasta Libertador General San Martín. Hubo problemas en Calilegua, porque en un momento la policía represiva de Morales intentaba parar la movilización. Hubo algunos problemitas ocasionados, generados por la policía represiva del dictador Morales. Vamos a escuchar a Sonia Aleso. Nos movilizamos en solidaridad a lo que sucede en Jujuy. Uno de los objetivos de Morales fueron los docentes, destacó la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Esto decía en la radio pública.
Muy, pero muy grande la manifestación. Hay que recordar también que hoy hay movilizaciones en todo el país, en todas las plazas del país, de distintas multisectoriales en solidaridad con Jujuy. La verdad que nosotros, particularmente, desde CETER, desde la CTA, estamos muy conmovidos, estuvimos allá, hoy ahí, esta semana también hay compañeros allá, está Hugo Yasky presente allá en la marcha del apagón, hay compañeros de CETER, otros nos quedamos en las provincias para realizar los actos. Nosotros fuimos muy fuertemente golpeados porque uno de los objetivos de Morales fue el tema de la de los docentes, ¿no? Y realmente es grave lo que hicieron, muy pero muy grave y muy preocupante la situación de represión que vivieron las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores, junto con los pueblos originarios y con otros compañeros y compañeras. Así que la verdad que es muy importante que nos manifestemos a 40 años de democracia, 47 de la noche del apagón. Como dice una compañera, nunca más es nunca más. La verdad que las cosas que nosotros vimos, detenciones ilegales, violación de la Constitución Nacional y una serie de cuestiones que realmente violan hasta nuestra propia Constitución, verdaderamente nos parecen muy graves, justo este año que cumplimos 40 años de democracia.
Bueno, está la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Alessio, refiriéndose a la situación social, política imperante en Jujuy. Bueno, seguimos con este tema. Habló Inés Peña, dialogó con LU4 Nacional Patagonia Argentina. Pedimos justicia por la noche del apagón y por los detenidos de hoy. Recordó la noche del apagón, luego aseguró Inés que las acciones en la provincia están orientadas a rescatar la historia, pero también a denunciar lo que está ocurriendo en Jujuy. Esto decía Inés Peña.
Sí, hacemos todo un análisis, digamos, integral por todo lo que hoy en día ha pasado con el tema de la represión en el pueblo jujeño, especialmente en las comunidades originarias del norte, ahí comenzó, porque las comunidades originarias comenzaron a cortar las rutas de acceso al a las rutas principales, ¿no? Entonces empezaron a cortar, bueno, por cuestiones más bien de defensa de sus tierras, porque están avanzando en las tierras de los pueblos originarios para emprendimientos, digamos, de gran envergadura, como por ejemplo hay lugares, las Salinas Grandes, que son lugares muy, desde el punto de vista económico, están llenas, digamos, los salares llenos de litio. Y el litio es un mineral que es importante para la empresa, bueno, para las empresas, para la industria,
sí.
Esta de los celulares, qué sé yo. Entonces, están ahí vendiendo o cediendo esas tierras a precios, digamos, quitándole a los pobladores originarios que tienen sus tierras ancestralmente, porque ellos viven en esos lugares, sí, pero sin tener papeles. Porque son dueños de las propiedades sin tener papeles, sin títulos de propiedad. Entonces el Estado les está comprando, ya sea a vil precio o bien expropiando las tierras, que son tierras, lugares muy con mucha riqueza, digamos, que esconden las montañas.
Ahí está la palabra de la presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Jujuy, Inés Peña. Habló también Ricardo Aredes en su momento, previo a la participación de la movilización que se llevó en la capital federal, dialogó con Radio Nacional Jujuy. Les recuerdo, Ricardo Aredes es el hijo de Luis Aredes, el médico radical que fue intendente de Libertador General San Martín cuando ocurrió esa noche del apagón y fue desaparecido. Dice Ricardo Aredes en diálogo con Radio Nacional Jujuy: angustia ver que tras 40 años de democracia aún pasen cosas parecidas a la dictadura. Ricardo Aredes.
Mira, el otro día fue una conferencia de prensa de los organismos de derechos humanos, sindicatos, en el Congreso, y hablaban de estos temas, ¿no? Sobre todo de la problemática que hay, que lamentablemente en nuestra provincia, en Jujuy. Y bueno, y saltó el tema del 20 de julio, ¿no? Y noche del apagón. A mí me sorprendió la que se acordaran de esta fecha, porque acá en Buenos Aires es Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Y es, y la verdad que hay miles de problemas y me llamó la atención eso, ¿no? Que justo en este día se haga un montón de actividades de protesta por las cosas que están pasando en nuestra provincia, ¿no? Por estos hechos tan horribles, tan feos, dolorosos inclusive, ¿no? Y que pasen todas estas cosas a 40 años, ¿no? De la democracia, que es una fecha muy cara para, sobre todo para el radicalismo, ¿no? Muy de mucho recuerdo, que es y para el gobierno que fue el doctor Alfonsín, el inicio de la democracia, y realmente que pasen estas cosas, y me preguntaba yo en una reunión que tuve con gente con jóvenes en el Senado de la Nación los otros días, en una sala, ¿no? Un salón. ¿Qué nos pasó en estos 40 años que tenemos que ver cosas como más o menos como que pasaban en la época de dictadura, ¿no? Unos métodos más o menos iguales y qué sé yo, no sé qué. A mí me angustia mucho lo que está pasando en mi provincia.
Ahí se preguntaba, ¿no? Ricardo Aredes, ¿qué nos pasó que tenemos que ver hechos desarrollados con métodos de la época de la dictadura que angustian mucho? Eso se preguntaba Ricardo Aredes. Yo les quiero recordar que Luis Aredes era radical. Era un médico radical, perteneciente a la Unión Cívica Radical, el intendente Aredes, que fue desaparecido en la dictadura. Morales, ¿te suena Aredes? Era de tu partido Centenario. ¿Te olvidaste de que formás parte del Partido Centenario, además siendo el presidente del Partido Centenario? ¿No tenés un poco de vergüenza, Morales? Porque una de las personas desaparecidas en la trágica noche del apagón fue el intendente radical del Libertador General San Martín, Luis Aredes. ¿Dónde quedó tu radicalismo, Gerardo Morales? ¿A dónde se quedó tu radicalismo para ser tan fascista? Para adoptar métodos fascistas contra el pueblo jujeño.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cambiamos de tema, título del Diario Nacional. Habló el presidente de YPF, Pablo González. Dijo que Palermo hay que podría significar un tercio de lo que hay en Vaca Muerta. El 22 de mayo pasado, la compañía con mayoría estatal YPF y la firma privada Compañía General de Combustibles firmaron un acuerdo para comenzar a perforar en Palermo Aike, la segunda formación no convencional más importante del país, que se encuentra en la provincia de Santa Cruz y tiene reservas probables por un tercio del volumen de la neuquina Vaca Muerta. El presidente del directorio de YPF y candidato a senador por Unión por la Patria, Pablo González, explicó los posibles alcances que pueden llegar a obtenerse de esta obra.
Lo que pasó durante estos años fue lo que nosotros llamamos una curva de aprendizaje, es decir, nuestra gente aprendió la técnica del no convencional, ¿no? Así que ya estamos en condiciones de hacerlo. En Santa Cruz hay una roca madre, hay un informe de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, que fue el mismo que se utilizó para Vaca Muerta, dice que hay recursos o reservas probables. En el caso del gas es un poco más de un tercio, y en el caso del petróleo mismo, Vaca Muerta, ¿no? Si tenemos en cuenta que se dice que Vaca Muerta tiene 16 billones de barriles, en Santa Cruz podemos llegar a tener 6.6, que es lo que dice estos informes. Así que muy optimistas. No, va a cambiar la ecuación energética de Santa Cruz, y bueno, y si todo sale bien, va a generar muchísimos recursos para el país. Y a fin de año.
Fin, ¿no?, de año.
Para tener certeza. Nosotros somos muy optimistas y estamos muy entusiasmados, porque creemos que hay que hay una gran posibilidad de tener recursos. Lo que pasa es que durante todos estos años las empresas del mundo se fueron a Vaca Muerta, ninguna fue el sur. Hay tantas reservas, tenemos reservas para 150 años de gas, ¿no? A este nivel de consumo. Así que hubo que hacer un esfuerzo y bueno, es lo que vamos a hacer con CGC, en una alianza, como te decía antes, de dos empresas argentinas, y creo que vamos a tener buenos resultados.
4:47 de la mañana hablaba Pablo González, el titular de YPF, haciendo referencia a que Palermo hay que podría significar un tercio de lo que hay en Vaca Muerta. De la mañana, Sonia querida.
Claudio César Orellano, vamos a seguir paseando por el país, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Nos vamos a visitar a todos nuestros amigos de Comodoro Rivadavia, si te parece, y les contamos que por allí, en este momento, el cielo está algo nublado. La temperatura es de 12 grados una décima, la humedad del 50%, y para hoy se anuncia una máxima de 13 grados con cielo mayormente nublado. De Comodoro nos vamos un poquito más al sur, a Ushuaia, donde el cielo está cubierto con nevada débil.
Ajá.
2 grados bajo cero la temperatura, la humedad 91%. Por Ushuaia, y para hoy se habla de una máxima de 0 grado, con nevadas durante todo el día.
¡Apa! ¡Apa!
¡Qué lindo! En Santo Tomé, en provincia de Corrientes, el cielo está despejado, 15 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 79%, y para hoy se habla de una máxima de 21 grados. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo ligeramente nublado. 14.7 la temperatura, 91% la humedad.
Perfecto, vamos a los mensajitos, mi querida Sonia.
Mensajes que arribaron a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de viernes. Buena madrugada, Sonia, Claudio y equipo. Qué buena noticia con respecto a las Islas Malvinas. Por fin se va haciendo justicia en honor a los héroes que nos dieron su vida por defender esa tierra. Mirta y Elvio, les deseamos un merecido descanso a los dos.
Besos a Mirta y a Elvio.
Amigos de Munro. Queridos amigos Claudio, Sonia y excelente equipo que les acompaña, muy buenas madrunoches. Les estamos escuchando con termo y mate en mano. Muy buen fin de semana, Sofía y Alberto.
Gracias.
Hola, muy pero muy buena madrunoche, Claudio, querido, Sonia. Estoy en sintonía, feliz fin de semana, abrazo grande. Atentamente, Julio Mazo de Santo Tomé.
Abrazo, Julio.
Eran lindos esos festivales de la canción. Recuerdo La Nave del Olvido con Hugo Marcel.
Claro, olvidado. Tiene razón.
Augusto de Monte Chingolo deja saludos.
Pues gran abrazo, Augusto, ¿eh?
Abrazo, Sonia y Claudio. No me dejan dormir. Gracias por el programa. Saludos al equipo y a los oyentes que llaman de todo el país. Buen fin de semana. Verónica del Giu, dice, de Vicente López.
Verónica, que seguramente debe estar escuchando la radio con el marido. Un beso, Vero.
Una grande, Verónica. Dicen que generalmente no hay que mirar los primeros premios, estar atentos a los segundos o terceros. Eso se dice por lo menos en los concursos de pintura.
Eso es cierto, eso es cierto.
Pero esto en referencia a lo que hablábamos hace un ratito del segundo lugar de la para un loco, ¿no?
Claro, exactamente.
Beso grande para nuestra querida Verónica. También por aquí a Claudio de Formosa. Muy buen día, Claudio, Sonia, equipo del diario Nacional, buen viernes, bendiciones para todos y feliz día del amigo. Saludos especiales a tu madre Sonia, abrazo fuerte y buen fin de Claudio, muchísimas gracias, siempre es un placer acompañarte. Buen día a todos, los abrazo desde mi lugar en el mundo, queridos compañeros, dice Emilio, el amigo de Luján, allí en San Luis, de la Reserva Punta del Agua. Abrazo fuerte, Emilio. Muy buenas noches, queridos Sonia, Claudio y compañía. ¿Cómo están ustedes? Me alegra volver a escucharlos después de tanto tiempo. Un abrazo bien fuerte a toda la audiencia. Soy Héctor de Zapala.
Muy bien, Héctor, beso, abrazo.
Buen día, cumpas. Sonia, Claudio y equipo aquí cantando presente. Víctor, el repartidor del Lago Puelo. Aquí estamos bajo la lluvia haciendo patria. Les mando un fuerte abrazo y deseo un buen fin de... Gracias por la compañía de todas las madrugadas. A Víctor de Lago Puelo, entonces.
De Lago Puelo, el repartidor de Lago Puelo está haciendo ahí competencia a Raúl Becerra, atento.
Qué lindo.
Deben
qué
ser
lindo.
Amigos, deben ser amigos.
Cómo abordamos el país,
sí,
¿no?
Totalmente. Y el Lago Puelo, qué bárbaro.
Oyentes. Buen día, ¿cómo están ustedes? Claudio, Sonia, gracias por acompañarme, Oscar de Castelar y uno más. Buenos días, Claudio, Sonia, los saludo y les deseo un buen fin de semana, bendiciones y abrazos. Alberto de Malargüe.
Tenemos un mensaje en el conmutador, Sonia, querida, ¿qué número?
Al 0810-222-0870.
Sí, para el diario. Bueno, la Unión Europea es manejada como un firulete por los grandes CEOs empresarios de los Estados Unidos. Ahí lo que hay es un tremendo despecho de las grandes empresas contra los británicos, ¿eh?, por haberse ido de la Unión Europea a través del BRIC. Simplemente eso, ¿eh? Así que no habría que festejar mucho, ¿eh? Pero bueno.
Un beso a Carlos, nuestro amigo de Núñez, presente en la línea nacional.
Abrazo, Carlos, abrazo grande. Nos dicen gol de España frente a Costa Rica en el Mundial Femenino de Fútbol. Terminó Suiza 2, Filipinas 0. Vamos ahora con Sonia porque tiene que presentar al más grande entre los grandes.
Sí, por supuesto, un gran contador de historias, de lo nuestro, diríamos, ¿no? Don Luigi Landricina, que llega ahora con este guitarrero dispuesto.
Vamos al lugar. Boliche de campo. Para la gente que no es argentina, boliche, no sé qué nombre tendrá por la zona, pero es una cantina de campo, de zonas rurales. Pero para nosotros es boliche. Hecho en ladrillo, asentado en barro sin revocar. Techo de zinc, cielo raso de tejuela. Piso de ladrillo. Los argentinos tienen que haber visto esos boliches en el medio del campo que están solo igual, están en esquina, no sé para qué. Porque están en el medio del campo, pero están en esquina. Mostrador largo y petizón, no como las barras que han inventado ahora para los clubes nocturnos que tenés que estar parado y de codo levantado. Que los petizos ni se arriman a pedir por ahí. Porque quedan como chicos pidiendo la yapa, ¿viste? Este mostrador petizón, donde el paisano, como es petizo, cuando pide algo para tomar, se acoda y queda de cadera descoyuntada. Y entonces reparte el cuerpo entre el codo y el talón. Por eso al lado del mostrador hay como una zanja en el ladrillo de tanto talón afirmado. Mostrador. En esta punta tiene una suerte de esqueleto como de edificio en propiedad horizontal, ¿no es cierto?, pero de madera, para poner los vasos boca abajo, y detrás del mostrador un fontoncito o palangana con agua arriba de un cajón vacío de jabón donde se enjuagan los vasos. El agua se cambia siempre para Semana Santa, Año Nuevo. Hay un pedazo libre de mostrador, después una balanza de dos platos, el cajoncito con las pesas y contra la pared, arriba del mostrador y con puerta para el lado de adentro, fiambrera donde está la mortadela bola, salamín, queso. Del otro lado del mostrador, contra la pared también, una silla y como si fuera un mueble más del boliche, un paisano sentado, un paisano de 1.90 m, y unas espaldas de doble ancho, bien plantado el paisano, pero sentado siempre ahí, con guitarra en la mano, y todo el día toca la guitarra. Pa' colmo, fiero toca la guitarra. O sea, muy mal interpreta para los que no son argentinos. Tocaba, pero era un asco tocando. Pero como era grandote y de pocas pulgas, nadie le decía nada. Los habitués al boliche solían venir, pedir su bebida o su cañita, ¿no es cierto?, y salir para afuera para no escucharlo. Aunque hiciera 7 grados bajo cero, volvían tiritando a pedir la otra, pero volvían a salir. Hasta que un día cayó un borracho nuevo. Mamau, que le decimos nosotros los argentinos. Borracho nuevo en el boliche, no él. Además, era borracho con filosofía propia, porque no era de los que dejaba pasar la borrachera. No, no. La estimulaba el otro día con una cañita para no tener que empezar de cero, que le salía más caro. Se acostaba bien mamado y la estimulaba temprano con un par de cañas y ya se agarraba voleo hasta la noche ya. Cae, pide la caña y escucha al guitarrero. Mamao y todo no podía creer que hubiera un cristiano que tocara tan fiero la guitarra. Lo quedó mirando de ojo extraviado y vasito acá en la mano, y el otro seguía. El mamau este quedó pensando que en una de esas este se hacía el loco, estaba haciéndose el loco y estaba tocando en broma fiero. Estuvo un rato largo y tocaba fiero todo el tiro, y ya se le arrimó y ya se le acodó al lado porque pensó que era una cosa inaudita aquello y lo estaba mirando. El otro, a lo que vio que tenía público, se enloqueció. Y se agitó. Deja de tocar la guitarra y le dice al borracho que está acodado, le dice, ¿está escuchando el hombre? Y el mamá le dijo, y sí, como diciendo, ¿qué voy a hacer? Entonces le explica al guitarrero, yo estoy siempre acá sentado, sí. Y usted sabe que no sé qué hacer con las manos, y entonces toco la guitarra. Y el mamá lo mira y le dice, ¿y por qué no aprende a tejer?
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. La Copa Mundial Femenina de Fútbol está en Radio Nacional. Acompañemos a nuestra selección en su primer partido. Este lunes, a las 2:30 de la mañana, Argentina, Italia. Con la mejor transmisión para todo el país, con nuestra enviada especial desde Nueva Zelanda, Natalia Maderna. La Copa Mundial Femenina de Fútbol se vive por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Bueno, estamos a segundos de las 5 de la mañana. ¿Quién nos escribió? Pancho Cabral, ¿eh? Hay que decirlo, Panchito, ¿eh? Dice, ustedes dos son terribles, por Sonia y por mí. Son terribles, son un vicio y siguen desvelándome. ¿Saben quién es Pancho Cabral, no? Integrante de los grupos Los Huancaguá, Los Andariegos, uno de los emblemas de la música popular riojana, nos está escuchando desde la radio pública de La Rioja. ¡Besos, Pancho!
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente respaldó el operativo que busca terminar con las cuevas que venden dólares ilegales. Aseguró que los liquidadores del dólar ilegal perjudican a la gente tras reunirse con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la Casa Rosada. El mandatario destacó el trabajo conjunto que realizan para llevar adelante esa tarea la Justicia Penal Económica, la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera. Axel Kicillof analizó con referentes sindicales industriales las necesidades productivas de la provincia. Consideró que, pese a que por nuestros recursos naturales la Argentina estaba llamada a ser el granero del mundo, hoy es un país industrial. En esa línea sostuvo que la participación en el sector no lo es por razones naturales, ni mucho menos por designio del mercado. Lo es porque contó con gobiernos peronistas que hicieron mucho por construir políticas para el desarrollo y el progreso de sus industrias.
Deportes.
Copa Argentina, los resultados de la jornada del día de ayer, una larga jornada por cierto, y a través de la radio pública. Vélez cayó ante San Martín de San Juan después de empatar 2-2, perdió 5-4 por penales. Godoy Cruz, después de empatar 0-0 ante Villa Mitre, cayó por penales 4-2. Boca derrotó 2-1 a Barraca Central, que hizo un digno partido, y la sorpresa de la jornada fue la victoria de Talleres de Córdoba 1-0 ante River, informa Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 7 grados 2 décimos, sensación térmica 3 grados 4 décimos, humedad 81%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 14 grados 7 décimos, humedad 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu libertad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
canción fue compuesta ya por 1979 en México, cuando Lito Nevia tuvo que exiliarse, claro, ¿no? Debido a las persecuciones, claro, que sufrieron los artistas argentinos durante la última dictadura militar. Bueno, según el propio Nevia, es una canción del viajero, ¿no? El hombre que viaja, siempre le pasan cosas, el hombre que viaja va en búsqueda de algo, de un amor, o tal vez de lo que ha perdido. Un clásico, sin lugar a dudas, de este artistazo que hoy está cumpliendo 75 jóvenes años.
Feliz por Lito, ¿eh?
Lito Nevia abriendo la hora en el Diario Nacional y Solo se trata de vivir.
Feliz cumpleaños, querido Lito, 75 pirulos, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera, mi amor. Un beso grande, sabes todo lo que te queremos. Además creaste un sello para cobijar a músicos que estaban olvidados y Lito los reivindicó. Le hizo el disco a Virgilio Espósito, le hizo el disco a Osvaldo Tarantino, al gran pianista, pianista que amaba Piazzolla. Osvaldo Tarantino no había grabado nunca un disco, lo hizo Lito Nevia. Lo hizo Lito Nevia con su sello Melopea. Le tenemos que agradecer mucho a Lito, a mucha gente, a los Pachecos de San Luis, a los Pacheco, no de San Luis, de Anfunes en Córdoba, que viven en Díaz Funes, los Pachecos, la gran familia Pacheco, que es una familia de músicos importantes de Díaz Funes, Córdoba. Impresionante, le hizo hacer un disco a los Pacheco, Lito Nevia. Lito Nevia se dio el gusto de reivindicar a grandes valores de la música popular argentina a través de su sello Melopea. El aporte de Lito a la cultura popular, inconmensurable, ¿eh? Así que feliz cumpleaños, Lito querido. Planeta Nevia, los sábados de 0 a 1, en la radio pública. ¡Felices 75, Nevia! Te recibimos con estos aires caribeños porque le damos la bienvenida a
los de las 5. Sí, señora, sí, señora. Arriba todo el mundo. Buen día, que llegó el viernes.
Eso. Qué guapachá, Torre. Qué guapachá, Artola, después de las 30 lucas. ¿Qué pasa, Gustavo Contreras? Ahí meneándose Gustavo Contreras, nuestro director de cine, meneándose con el mate y el cabezón, seguramente calentando el café para esta tercera hora. Ayer tenía una acidez, Dios mío, no aguantaba tomar más café. Por eso le dije al pobre, no me sirva más café porque me voy a morir. Llegué con una acidez ayer, hoy estoy bien. Hoy estoy bárbaro. ¡Qué guapachá, Sonia!
¡Qué sabrosito!
¡Eso! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá! El guapachá jamaiquino, dirigido por Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente, en este tributo al Niño Rivera, todas las estrellas de la Cuba africana, Afro-Cuban All-Star, con Manuel Guajiro Mirabal, el colega de Sonia en la trompeta. Ustedes escuchan la flauta de Orlando Maracas Valle. Y el que le pone la voz en el final a este tema, el hombre de la tremenda choricera, como se autocalifica él, Ignacio Mazacote Carrillo. Y vamos a cantar con Sonia. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine a Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone.
¡Hey!
Quino, 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 y vine al Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Así comenzamos con toda la energía, con todo el vigor que nos caracteriza en esta última hora del Diario Nacional. benditos sean los que escuchan la radio pública. Qué locura que tengo, ¿no? Maldita querida. Dios mío, de acá termino al borde. Bueno. Estoy al borde. Bueno, termino en el borde seguro. Así me junto con los muchachos. Y hago la colifata. Me falta hacer radio en la colifata y estamos completos. Es la única radio que me falta trabajar, la colifata. Bueno, Sonia querida, vamos con el calendario de pagos.
Hoy viernes 21 de julio, ANSES va a abonar jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 9. También se pagará la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos concluidos en 9 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 9.
Sonia tiene más información del ANSES, información que nos suministra la querida Cami Fussman. Como siempre, un abrazo grande a Cami. Sonia, querida.
Así es, porque la libreta de la Asignación Universal por Hija e Hijo se puede presentar en todas las oficinas de ANSES sin turno previo. Con su presentación, las familias acreditan el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de las niñas, niños y adolescentes. A su vez, se habilita el cobro del 20% del complemento acumulado durante el año anterior. Así que el formulario puede descargarse desde la web de ANSES para ser completado en el centro de salud y en la escuela con la información del año en curso. La presentación se debe efectuar todos los años y hay tiempo hasta el último día hábil de diciembre.
Bueno, muy bien, 5:13 de la mañana.
Bueno, aguante el guapachá, dicen por acá. Vamos,
muy bien,
Nacional.
A ver. Vamos. A ver quién dice.
Aguante un guapachá, aguante Radio Nacional, la radio del país, nuestro querido Adrián. Hay muchísimos amigos que se van sumando a partir de este momento, Claudio.
Qué bárbaro, ¿eh? Porque les gusta el jamaiquino guapachá, ¿eh? Atento con eso, ¿eh? Atento, Villamor, que hay novedades en el Mundial Femenino.
Exactamente, está ganando ahora 3-0 un partidazo que están disputando en estos momentos en Nueva Zelanda. Mientras lo estoy diciendo por internet, es un verdadero partidazo, está ganando España 3-0 a Costa Rica, ¿eh?
Bueno, muy bien, lo está siguiendo por internet, ¿no?
La gente pendiente de este partido, 5:15 de la mañana, sí. España 3, Costa Rica 0, ¿eh?
Muy bien, está ganando España 3-0. Y recordemos que Suiza le ganó a Filipinas
2-0.
Bueno, muy bien.
Y que Argentina debuta, será transmisión de la radio pública este lunes 24 a partir de las 3 de la mañana. El partido es a las 2, la previa es a las 2:30 ante Italia. Ante Italia es el partido. Aprovechamos para repasar lo que será una extensa jornada, no solo este lunes, ¿no? Porque tenemos la fecha 26. Que va a ser transmisión de la radio pública. El día domingo será un buen despliegue con todo el gran equipo que tiene. Fíjate, a las 16:30 del día domingo, Atlético de Tucumán contra Independiente. Relata Javier Vicente, comenta Daniel Cascioli, en los vestuarios Fabiola Natalio. Luego el partido que va a protagonizar Central River, atención con este partido, 21 horas, Sergio Sarratea, Gustavo Jere y Agustín Domper.
Muy bien.
Para este partido de la fecha 26, y Boquita juega el lunes.
Sí, a la noche. Me habías dicho.
Estará Damián Zárate en los relatos.
Boca Newell's.
Sí, Boca Newell's y Nicolás Álvarez en los comentarios.
Bueno, ¿algo más para agregar?
Debuta Messi. Me había pedido Orellano que lo repita, lo vamos a repetir, 21 horas del día de hoy.
Eso es lo que más me importa.
Ante Cruz Azul no va a entrar de arranque.
El equipo cementero de México.
Inter de Miami contra Cruz Azul, debut de Messi, Tata Martino en el banco suplente, ya es sabido.
Bueno, muy bien. En un ratito más, Lautaro Villamor en la del estribo. Bueno, Vamos con algunos temas del día. El gobierno anunciará un anticipo de ganancias para grandes empresas. El titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, prepara una serie de medidas que se va a anunciar por la tarde, ¿eh? Por la tarde, atención con eso. Los detalles de las medidas que anunciará Massa, un nuevo dólar agro e impuesto país, dice el portal de C5N. El ministro de Economía detallará la implementación de una cotización diferencial para economías regionales y maíz. Además, se grabará la compra de divisas para algunos rubros. Algunos de los temas del día, bueno, están los temas del fútbol, que ya los dijo Villamor. En junio el déficit primario fue de 611.743 millones de pesos y acumula, digo bien, a ver, 1.880.694 millones de pesos en lo que va del año. Reitero, en junio el déficit primario fue de 611.743 millones de pesos y un déficit financiero de 708.603 millones de pesos. Se acumuló un déficit de 1.880.694 millones durante los primeros 6 meses del año, ¿sí? Esta es la información económica que brinda también el portal de C5N. El gobierno cruzó al Reino Unido y recordó que violan integridad territorial argentina hace 190 años. El canciller Santiago Cafiero replicó que el Reino Unido viola integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años, desde el 3 de enero de 1833. Luque, candidato a gobernador de Chubut, denunció que fue atacado a tiros en medio de la campaña. Hablamos de la nueva reunión, entre el FMI y la Argentina. Nuestros equipos continúan trabajando constructivamente, dicen funcionarios argentinos en Washington. Fue secuestrada el viernes, detuvieron a una sospechosa de haber robado a la beba de un hospital de Tartagal. Presunto femicidio en Tucumán, caso de violencia de género en Tucumán. A mi hija la mató su expareja. No fue un accidente. La joven Yamila Díaz Musa falleció cuando cayó de la moto en que iba como acompañante del padre de su beba de 2 años, de quien se separó por violencia de género. Piden el cambio de carátula de homicidio culposo a femicidio. Vamos a escuchar ahora, título del Diario Nacional, la palabra de Leo Vilansky. Dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino. Dijo que los anuncios de Sergio Massa bajan el costo laboral e impactan en 300.000 pymes del país. El titular de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Vilansky, hizo hincapié en diálogo con Nacional Mendoza Quino en las facilidades impositivas y aumentos de créditos, medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, con la intención de alentar, bien digo, a las pequeñas y medianas empresas.
Sí, porque disminuyen el impacto de la burocracia que nosotros le decimos impositiva a las pymes. Las pymes, las que tienen menos de 10 trabajadores son el 85% del total. Uh-huh. Entonces vos te imaginarás que están abocados a comprar, vender, hacer su actividad. Y el Estado, en su dinámica de cobrar impuestos y demás, te trata en términos fiscales como una gran empresa. Entonces vos todo el tiempo estás recibiendo percepciones por acá, retenciones por allá, impuestos chiquitos locales por acá, impuestos provinciales por allá, impuestos nacionales por otro lado. Es una telaraña impositiva que finalmente se traduce en costos para nosotros, que son pérdidas, ¿no?
Claro.
Y el anuncio que hizo el ministro de Economía el otro día cuando fuimos al ministerio tiene que ver, por un lado, con que a 95.000 empresas los excluyen del sistema de retenciones y percepciones de IVA. Por lo tanto, cuando vos tenés un cliente grande y le facturás, ya no te retiene impuestos ese cliente grande. Uh-huh. Entonces vos disponés de tu plata, el total de tu dinero cuando vas a cobrar tu trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, vos sabés que las transacciones están sujetas al impuesto de los débitos y los créditos, el famoso impuesto al cheque.
Sí, sí.
Bueno, hoy te vas a poder tomar el 30% de esos impuestos al débito y al crédito para cargas patronales. Es decir, que baja el costo laboral de las pymes. Eso impacta en 300.000 pymes en Argentina.
Ahí está la palabra del titular, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Vilansky, haciendo hincapié en que los anuncios de Massa bajan el costo laboral e impactan en 300.000 pymes del país. También habló sobre las medidas de Massa Daniel Rosato, refiriéndose a la batería de anuncios para las pymes que hizo el ministro de Economía. Las veníamos esperando hace tiempo, señaló Daniel Rosato, también dialogando con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Todo el sector PYME industrial lo viene esperando hace tiempo. Cuando nosotros hablamos de impuestos extorsivos, tiene que ver con los impuestos al cheque, por ejemplo, que eso sabemos que realmente es un impuesto extorsivo y que realmente le resta una PYME en el momento en todo lo que es la producción. Y que esto que parte de este, que es un 30%, vaya para pagar aportes y contribuciones patronales, me parece una muy buena medida, como también el tema de lo que son la exención de IVA, por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con ganancias, que hay un descuento del 25% la primera cuota, que pase al 10% y se paguen 10 cuotas. Bueno, todo eso son ayuda de alguna manera a desinflar la presión impositiva que hoy tienen las pymes, la industria. Y esto, sin ninguna duda, sumado a la línea de créditos que viene dando el Ministerio de la Producción, el Secretaría de Industria de la Nación, la Secretaría PYME, a través del Banco Nación y otros bancos, creo que también ayuda mucho para que sostener la industria. Estamos en un momento donde hay una leve caída en las ventas, quiere decir que el mercado, digamos, si bien se viene sosteniendo y viene creciendo permanentemente, hay una leve caída. Esto sabemos que este año va a durar, pero también sabemos que hay una previsibilidad, hay una proyección muy importante a futuro en la Argentina, que viene de la mano del sector energía, minería y sector automotriz, sectores que están apostando muy fuerte, invirtiendo muy fuerte, y que, digamos, la proyección que nosotros hacemos de acá a 3 o 4 años, realmente más que importante, porque la verdad que vamos a tener problemas para conseguir mano de obra. Y esto, lo que digo, realmente es la realidad, porque ya hoy tenemos problemas, por ejemplo, para conseguir determinada mano de obra capacitada, especializada, que hay que formar.
Ahí está la palabra de Rosato, que es el presidente de Industriales Pymes Argentina, IPA, refiriéndose a la batería de anuncios para pymes que hizo el ministro de Economía. Habló también con Nacional Mendoza Aquino, Marcelo Fernández. Para la Confederación Empresaria, los anuncios de Massa son un alivio fiscal.
Bueno, sí, el pasado miércoles, el ministro de Economía, en el edificio justamente que él conduce, citó a los sectores empresarios para hacer estos anuncios que él denominó alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, en realidad así lo es, es directo, porque justamente habla sobre el impuesto al cheque, ese impuesto que tanto hemos criticado de las pymes, que vino un día que era momentáneo y se quedó ya.
Con Caballo vino.
Exactamente, y quedó. Uh-huh. Así que bueno, sabemos que es un impuesto regresivo, es un impuesto que no tiene ningún sentido, pero bueno, obviamente es una recaudación que el gobierno, para tener equilibrio fiscal, la necesita, no ha encontrado otra manera de suplantarlo, entonces quedó permanentemente. Bueno, ahora, con el anuncio del ministro, el 30% de lo que de ese impuesto que mensualmente tiene las pequeñas y medianas empresas, lo vamos a poder aplicar, el 30% de ese gasto mensual, lo vamos a poder aplicar en las cargas sociales, en los aportes patronales. Para que nos entienda más o menos el oyente rápidamente, si una pyme más o menos mueve entre los créditos unos millones de pesos en su cuenta bancaria, de depósitos y de retiros, bueno, estamos hablando de que son 100 millones, como es el 1,2 de entrada del dinero y de salida del dinero, 0,6 más 0,6, eso genera 1,2, estamos hablando que son 1.200.000 pesos mensuales que tenemos de ese impuesto. De ese valor, el 30%, es decir, 360.000 pesos, la PYME lo va a poder usar para descargarlo de los aportes patronales.
Ahí está la palabra del titular de Sejera, Marcelo Fernández. Estamos hablando de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, quien respaldó las medidas de alivio fiscal para las pymes nacionales anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, primero que nada, antes de olvidarme, porque ayer me olvidé, omití, pero me ocupé todo el día de ayer, estaba muy preocupado por lo que está ocurriendo en Radio Rivadavia, mi solidaridad absoluta con los trabajadores profesionales de Radio Rivadavia y mi repudio al grupo Alfa Media, mi repudio al dueño, al señor Figoli, que está en Francia descansando mientras se están echando gente en Radio Rivadavia. Así que mi solidaridad absoluta con los trabajadores y trabajadoras de LS5 Radio Rivadavia, una radio, una emisora cara a mis afectos donde he laburado durante muchos tiempos. He laburado con Carrillo, con Larrea, con Fernando Bravo, he laburado con Badía, con Cacho Fontana y con el equipo Campeones durante muchas mañanas de domingo. He trabajado en esa radio tan cara a mis afectos, cuando estaba en Arenales 2467. Hoy estamos en una etapa donde no sabemos dónde carajo están las radios nuevas, dónde están las radios privadas, no sabemos. Han cambiado tanto de dueños que no sabemos ahora dónde están las radios en la Capital Federal. Antes sabíamos dónde estaba cada una de las radios en Capital Federal. Ahora no sabemos. No sabemos porque viven comprándola tipos que no entienden nada del negocio. Entonces creen que los profesionales son números. Entonces, de acuerdo a los números, dicen, ah, este lo sacamos, este lo ponemos, a este le pagamos poco, a este no le pagamos nada. Una joda. Entonces, mi total repudio al señor Figoli, que tengo entendido está descansando en Francia, mientras se están echando gente de Radio Rivadavia. Mi total solidaridad a los compañeros y compañeras de Radio Rivadavia, ¿eh? Y que puedan mantener sus puestos de trabajo, ¿eh? Y que actúe también de oficio, espero, que actúe de oficio el Ministerio de Trabajo para hallar una solución a esta crisis, a este conflicto. Bueno, muy bien. Vamos ahora a hablar de Martín Giobbio, que es voluntario de la Red Solidaria. Van a poner a disposición micros para personas en situación de calle. Esto es título del Diario Nacional. Destacó Giobbio que en medio de una ola de frío extremo que obligó al Servicio Meteorológico Nacional a decretar alerta amarilla por las bajas temperaturas, la empresa de transporte de larga distancia Flechabus lanzó Microsolidario, iniciativa que transforma a los buses en camas y refugios para las personas en situación de calle. Martín Giobbio.
Un rato de escucha, una mirada, un abrazo, un saber cómo estás, cómo, en qué podemos ayudarte un poco más. Que la otra persona no sienta que está solo, es un poco el mensaje de frío cero, además de la importancia del plato de comida, el abrigo y de todo, pero también ese abrazo como comunidad, si se quiere. El año pasado con Fundación Flechabus hicimos en los dos o tres días de cada ola polar que atravesamos, hacíamos esto, que era pasar la noche dentro de un micro donde quienes querían, luego de la cena, que les avisábamos, se podían quedar. Y este año ellos empezaron a hacerlo, como bien decías vos, todos los viernes, con otra organización, y con Vía Solidaria, y también nos pusimos en contacto para lo que era la próxima ola de frío, que bueno, fueron estos tres días que hicimos noche de lunes, martes y miércoles, donde había un micro con camas, equipado con camas, y otro micro de larga distancia que se convierten en camas, muy cómodos, para nada, para pasar la noche. Así que tuvimos el lunes un solo micro, martes y miércoles dos micros. Hace un ratito nada más terminamos de desayunar. Lo que hacemos es, como les decía, una vez que terminamos la cena, invitamos a quienes quieran, con la generosidad, ¿no?, de la Fundación Flechabus y la amabilidad de cada uno de ellos y de los choferes, salimos a recorrer las calles de Buenos Aires. A veces quedan algún lugar, o si no, a veces ya simplemente es el paseo. Damos un paseo mientras compartimos un café con un chocolate para antes de dormir, y después volvemos a Plaza de Mayo, donde los micros quedaron ahí estacionados toda la noche, lógicamente encendidos, así podíamos seguir utilizando la calefacción, y nada, la reacción era un poco de eso, de dormir tranquilos, claro, sin estar en un sueño alerta, si se quiere, calentitos.
Una vida nueva para ellos esa noche.
Sí, es una vida nueva.
Como bien lo decías, ¿no? Sabemos que esto es, no es más que un abrazo, pero que es muy importante también.
Ahí está la palabra de Martín Giobbio, título del diario Nacional. Ponen a disposición micros para personas en situación de calle. Habló Gerardo Pizzarello con la radio pública. Hay un huracán reaccionario, el 12, Ricardo. Hay un huracán reaccionario que recorre el mundo. El actual diputado y candidato por Barcelona de la coalición En Comú Podem, En Común Podemos, habló sobre las elecciones generales que se van a llevar a cabo el próximo domingo 23 de julio. Gerardo Pizzarello decía lo siguiente.
Bueno, no es desgraciadamente desacertada la frase, ¿no? Porque estamos frente a una especie de huracán reaccionario que no solamente está llegando a España, sino que recorre Europa y buena parte del mundo, ¿no? Si vemos, Italia tiene gobierno de ultraderecha, en Grecia hace poco también ocurrió, parece que es la tendencia en Portugal. Por lo tanto, lo que nos jugamos en estas elecciones del domingo es ver si España puede lanzar un mensaje de esperanza de que esa ola, que es preocupante, puede efectivamente detenerse y la gente puede votar una alternativa progresista que pretenda frenar a gente y que efectivamente querría restaurar el neofranquismo, ¿no? Y eso en pleno siglo XXI, con lo que implica atacar los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, los derechos de la gente trabajadora, están en contra de mejorar jubilaciones, de subir el salario mínimo, atacan a los migrantes. Es una auténtica barbaridad. Que si no fuera por los altavoces mediáticos que tienen, uno pensaría que es increíble que eso pueda calar entre una parte de la población. Pero es así, lo que ocurre es que se está produciendo un cambio de tendencias en estas últimas semanas y no es descartable que la candidatura de la que yo formo parte, que es Sumar, en mi caso en Comú Podem, que es una candidatura, una coalición de 15 partidos diferentes, pueda desplazar a Vox, a la ultraderecha de la tercera posición, y con eso facilitar que haya un gobierno de coalición progresista con el Partido Socialista. Eso puede ocurrir.
El diario de Nacional por Nacional.
Hay que frenar esta barbarie, dice Página 2, en Jujuy, en el centro de Buenos Aires y en todo el país se realizaron actos contra la represión desplegada por el gobernador Morales. Justo 47 años después de la trágica noche del apagón del terror, el símbolo de los crímenes dictatoriales en esa provincia, que el gobierno haga algo ya para poner fin a la violencia y los atropellos judiciales, reclamaron los manifestantes. Marcha contra la política represiva del gobernador de Jujuy, decían: Morales utiliza en democracia las mismas herramientas de la dictadura. Nota de Mariana Mamani, el testimonio de una investigadora sobre la brutalidad de Morales. No podemos naturalizar la vuelta a la represión. La irrupción de la policía jujeña interrumpió una reunión científica. Bueno, el otro día ocupó el predio de la Universidad Nacional de Jujuy, violó la autonomía de la Universidad Nacional de Jujuy, violó la autonomía también de un predio en Tilcara que corresponde a la Universidad de Buenos Aires. Contravenciones, multas y una nueva comisión investigadora para perseguir a los manifestantes. Como lo estamos viendo, Morales contra la protesta social. Aquí hubo una marcha muy importante en la capital federal. Vamos a escuchar a Tati Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y esto decía.
Como tantos jueves de 3:30 a 4, la ronda es recordando más que nunca a nuestros queridos 30.000. Pero hoy, además, es también recordar que hace 47 años, como se conoce, la noche del apagón, porque apagaron Calilegua y General San Martín, que quedan 10 kilómetros uno del otro, y desaparecieron como a 50 y tantas personas. ¿Quién ayudó? El genocida Blaquier, el que realmente tiene los cañaverales allá en Ledesma, el recuerdo a tantas víctimas de este genocida y, por supuesto, también el ensañamiento que tiene el actual gobernador repudiable Gerardo Morales, que sigue reprimiendo y actuando con métodos de la época de la dictadura. Y no hablemos la prisión totalmente injusta a nuestra querida Milagro Salas.
Ahí está el apoyo de Tati Almeida a Milagro Sala, ¿eh? Libertad a Milagro Sala, siempre Ese es nuestro reclamo permanente. Libertad a Milagro Sala ya, ya. No se tolera lo que se vive en Jujuy. Habló Ricardo Aredes, el hijo de quien fuera el intendente de Libertador San Martín, el médico radical Luis Aredes, desaparecido en la trágica noche del apagón. Esto decía el hijo de Luis y Olga Aredes, que era la madre de Plaza de Mayo, que empezó a marchar en el año 83 reclamando por la aparición de su marido. Ricardo Aredes decía lo siguiente.
Buscamos justicia, como dice Tati, sin odio, con memoria, terminar nuestros duelos, saber dónde están nuestros desaparecidos, porque nuestra cultura jujeña así nos exige saber dónde están nuestros desaparecidos, enterrarlos como seres humanos, terminar nuestro duelo y seguir construyendo un país como pensaban los 30.000 desaparecidos, sin odio, pero con memoria y con verdad y con justicia.
Bueno, y recordando también la marcha en Jujuy, la marcha en Jujuy que fue muy importante, marcharon desde Calilegua hasta Libertador San Martín, estuvo presente el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Hubo alguna dificultad de los manifestantes con la policía represiva del megalómano Gerardo Morales. En la Capital Federal también participó de la marcha el secretario general de ATE Capital, Daniel Tano Catalano, quien esto decía.
Está habiendo una marcha multitudinaria en la provincia de Jujuy. Hubo dificultades para poder llegar a Calibegua, donde se está llevando adelante la movilización para iniciar las 5 horas de marcha por ruta. Mucha presión policial. Jujuy hoy está sitiado. Morales no está pudiendo escuchar a su pueblo, que está exigiendo que haya una marcha atrás con la reforma constitucional. Y bueno, los organismos de derechos humanos convocándonos para poder ser parte de la marcha en la Plaza de Mayo y después venir acá a las puertas de Ledesma, que fue la empresa que fue cómplice del secuestro y desaparición de los compañeros de Jujuy.
La palabra del Tano Catalano, la histórica movilización que se replica hace 20 años consecutivos en Jujuy, también recordó que este año murió impune el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier, denunciado como uno de los principales responsables de las detenciones ilegales, indicaron los colectivos de derechos humanos. A esta situación se sumó la participación de múltiples sectores de la sociedad jujeña que mantienen una protesta en contra de la reforma parcial de la Constitución Provincial que se encuentra en vigencia y provocó operativos de represión policial durante las últimas semanas en Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, San Salvador de Jujuy, con fuertes denuncias de violación de los derechos humanos. El momento que estamos pasando en la provincia de Jujuy, creíamos que no iba a ser posible que ocurriera de nuevo como pasó en la dictadura, refirió Oscar Alfaro, ex detenido durante la noche del apagón en Libertador General San Martín. En la movilización de Buenos Aires también participó el titular de SUTEBA, Roby Baradel.
Hay violación sistemática a los derechos humanos por parte del gobernador Morales, violación de las garantías constitucionales, están deteniendo abogados que ejercen la defensa de las víctimas a las que les arman causas por protestar a pueblos originarios. Hay una docente, varios docentes, trabajadores y trabajadoras de jujeños que reclaman, primero por sus derechos, por la tierra de los pueblos originarios y porque están planteando que esa reforma constitucional que llevaron adelante entre gallos y medianoche no es legítima.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cambiamos de tema, vamos a escuchar ahora a Raúl Godoy y Andrés Blanco, quienes dialogaron con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes, diciendo que el desafío de la izquierda es armar una agenda común con la población. Tanto Godoy como Andrés Blanco son precandidatos a legisladores para el Parla Sur, por la lista 136, lista A del Frente de Izquierda y los Trabajadores en las elecciones primarias del próximo 13 de agosto.
La verdad que nos parece muy importante incluso dejar abierta esta convocatoria para quien se quiera acercar. Hacemos una charla de debate justamente. Estamos en el marco de un año electoral, digamos, vamos ahora a las PASO, después vienen las elecciones de octubre, pero en general nosotros siempre tratamos de mantener un espacio asambleario de alguna manera, donde interactuamos con compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, con la juventud, con las mujeres, con la disidencia, porque nos parece importante, digamos, mantener esa relación entre la realidad, la práctica política y la militancia, digamos. Es una forma de tomar nota de lo que está sucediendo, que la conocemos, porque nuestros compañeros, acá, bueno, acá tenemos a la compañera Natalia Matamal, Adrián Venega, que son compañeros militantes del PTS acá en San Martín, y tenemos una relación, pero siempre nos parece que es muy rico esto del intercambiar, el poder hacernos de las opiniones, también nosotros transmitirles cuáles son nuestras propuestas. Nos parece que es lo más rico de un debate donde lo que se nos viene es muy complejo, donde el desafío que tenemos desde la izquierda es un desafío muy grande, y por eso hacemos este tipo de charlas, este tipo de encuentros, donde además de dar a conocer los candidatos y candidatas, repasar también una agenda que para nosotros es cotidiana. Digamos, las campañas son un punto, ¿no? Digamos, una parada, pero en realidad para nosotros es seguir transmitiendo el compromiso de lo que venimos haciendo. Acá en San Martín hemos estado en más de una oportunidad tomando esa agenda propia de la localidad que tiene que ver con el problema de la vivienda, con el problema del trabajo precario, la salud, la educación. Son de los temas de agenda que permanentemente hemos estado presente acá, acompañando incluso en su momento a la Asociación Cristian González, como un punto también muy importante que desnuda el entramado y los intereses inmobiliarios que han copado muchos territorios de acá, de esta rica, ¿no?, en términos de naturaleza, rica localidad. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en estos intercambios, escuchar, ¿no?, sobre todo eso, escuchar, digamos, cuáles son las preocupaciones, armarnos de una agenda común y seguir manteniendo este espíritu y esta tarea que venimos llevando hace tanto tiempo desde las bancas del Frente Izquierda, en cada lugar donde estamos, porque es más allá de estar ahí adentro de la legislatura, sino también, o de cualquier parlamento, sino que estar en las calles organizadas dando la pelea.
Vamos a escuchar ahora al delegado de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Héctor Maya, una figura representativa del peronismo entrerriano, quien dialogó con LRA42 Nacional Gualeguaychú y señaló que tengo una evaluación altamente positiva del gobierno nacional, que ha sido blanco de críticas de la interna del PJ y la oposición. Héctor Maya.
Yo tengo una evaluación extremadamente positiva. Yo creo que el gobierno nacional fue objeto de críticas de la interna nuestra y también, aprovechando eso, de la oposición. Pero yo te pongo a vos que manejés un barco donde cuando te sentás debés 45 mil millones de dólares, que no terminaste de enterarte de los 45 mil millones de dólares y te aparece una enfermedad como la pandemia y te obliga a recomponer todo el aparato sanitario del país con una infraestructura impresionante que te demanda endeudamiento y emisión y gastos para dar respuestas, como se dio, que la Organización Mundial de la Salud lo califica en el octavo lugar de mejor tratamiento del tema pandemia. Cuando salís de la pandemia te encontrás con la variación de los valores energéticos de la guerra rusa ucraniana, y después, para despedirte, te dan la seca más grande del país, que le costó 20.000, 22.000 millones de dólares al país. Y pese a todo eso, podés concretar, como ha concretado la administración de Alberto Fernández, el hecho más importante, diría yo, de los últimos 50 años, que es el gasoducto Néstor Kirchner. Si bien la primera puntada la dio Cristina impulsando Vaca Muerta, acordate las críticas que le hicieron por el acuerdo con Chevron.
Sí.
Pero definió un perfil nacional, no privatizó, sino que es propiedad del Estado. Y Alberto Fernández supo continuar, hubiéramos podido hacerlo antes, no se hizo por mil cosas, porque la traza que nos había dejado el gobierno anterior estaba destinado a hacer concesiones de tercero y privatizarlo, para que la utilidad y la rentabilidad sea para los privados, para los amigos del poder. Y Alberto Fernández cambió el diseño, hizo una traza al servicio del abastecimiento nacional y lo hizo con capitales nacionales.
Ahí está la palabra del dirigente entrerriano Héctor Maya en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú. Habló Lucía Corpacci, senadora nacional por Catamarca, ex gobernadora. Catamarca es una provincia realmente ordenada. Da gusto ver cómo crece en mi provincia. Siento que Catamarca tiene un gobierno que hace obras que le llegan a la gente, mientras el desarrollo de la economía social es enorme. Escuchemos a Corpacci dialogando con LRA 27, Nacional Catamarca.
Quiero decirlo porque a veces se habla y no se conoce muy bien, ¿no? Pero yo me acuerdo en el 2015-2016, nos suspendieron prácticamente todos los vuelos. Llegamos a tener un vuelo por semana, digo para que lo tengamos presente. Que yo me acuerdo que peleaba todos los días y peleaba en los medios de prensa porque decía, ¿qué es lo que nos van a terminar diciendo? Que Catamarca no es viable, que por lo tanto no tiene que tener vuelo. Tengamos presente que así fue. Luego fueron aumentando, llegamos a tener 3 vuelos semanales, 4 vuelos semanales. Ahora tenemos prácticamente 2 vuelos diarios. Y para esta fiesta del poncho, yo ayer, antes de ayer, fui a dejar a mi hija en el aeropuerto, salían 3 vuelos.
Claro.
Catamarca, Buenos Aires. Y la verdad que venían todos completos. Da gusto así. Pero además, tanto yo sé que el gobernador, que Raúl hizo gestiones, y yo me acuerdo que cuando yo era gobernadora también hicimos gestiones, nos reunimos con las distintas líneas aéreas que no son aerolíneas argentinas, claro, ofreciéndoles subsidiar parte del pasaje, pero que vengan a Catamarca. Y la verdad que nunca lo conseguimos. Y tenemos que dimensionar que la única que viene es Aerolíneas Argentinas. Y que, por lo tanto, realmente es la única que presta un servicio para nuestra región. Que no es solamente el pasajero que viene, el pasaje que vende Aerolíneas. Es la gente que viene, la gente que conoce Catamarca, la gente que se aloja en un hotel de Catamarca, que come en un restaurante de Catamarca, que compra los productos de Catamarca, que a lo mejor viene a invertir en Catamarca. Es todo eso Aerolíneas. Sí. Es la facilidad de que pueda venir cada vez más gente a nuestra provincia. Y la verdad que ahora también se abarataron bastante los pasajes si usted los compra con tiempo, porque antes realmente eran muy caros.
Vamos a escuchar ahora a Sebastián Menescaldi, dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino, después de escuchar a Corpacci, la ex gobernadora de Catamarca. Escuchamos a Menescaldi hablando de economía, diciendo que los números de julio vienen parecidos a junio y hoy estamos en ese nivel. El INDEC comunicó que el costo de la canasta básica alimentaria subió un 5,2% en junio, tras lo cual Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, dijo lo siguiente a Radio Nacional Mendoza Quino.
Bien, a ver, los números de julio vienen por ahora parecidos a los números de junio, al menos en nuestro relevamiento. Nosotros en junio teníamos una inflación esperada del 6,6% en nuestro relevamiento, el INDEC fue algo menor, del 6%. Bueno, y hoy estamos viendo que la inflación se mantendría, digamos, en ese nivel. No tendrías un gran cambio, tenés alimentos que vienen creciendo, digamos, vienen bastante contenidos, si querés, y son meses donde tanto los precios de los productos estacionales, tenés algo de suba en lo que es turismo, pero todo lo que es frutas y verduras vienen, digamos, bajando, y la carne está bastante contenida, con lo cual, digamos, si querés, respecto a lo que veíamos después de esa aceleración inflacionaria que tuvimos hasta abril,
claro,
y que se mantuvo en mayo, bueno, estamos un escalón abajo. Pero sabemos que parte de todo esto es producto también, como parte de que hubo mayor oferta en los cítricos y te ayudó en frutas y verduras, pero también sabemos que hay un plan también del gobierno para intentar aquietar un poco los precios, al menos de acá hasta las PASO.
Bueno, ahí está la palabra del director asociado de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi. Vamos a escuchar a Diego Pietrafesa, que dijo: el mal periodismo es parte del problema. El colega reflexionó sobre el tratamiento mediático que tuvo el suicidio del jugador de fútbol de 24 años, William Alexander Tapón. Mi obsesión en el tema del periodismo decente, dijo Pietrafesa, a raíz del tuit que publicó en el que analizaba los titulares de la trágica noticia. El mal periodismo enferma y mata, somos parte del problema. Agregó, somos trabajadores de prensa, si no podemos discutir el contenido es como trabajar en una fábrica, lo que pasa es que los periodistas trabajamos con personas, no con zapatos. Esto decía Diego Pietrafesa en diálogo con la Radio Pública.
Sí, errores por ser piadosos, ¿no? Mira, Darío, yo te contaba cuando me llamaste que a mí, digamos, me obsesiona el tema del periodismo decente. Vos sabés que le preguntaron a Robert Cox, el que era director del Herald, si él había sido un héroe cuando publicaba los habeas corpus por los desaparecidos, y él dijo, no, yo solo intenté ser decente, y yo le robé, en tanto periodista, viste cómo somos, esa frase, y me parece que tiene que ser nuestra bandera. Y de lo que se trata aquí, Darío, es que nosotros somos trabajadores de prensa, viste. Entonces, si nosotros no podemos discutir del contenido, es como en una fábrica, los que hacen zapatos no pueden opinar del producto final. O sea, nosotros nos mantienen al margen de esa discusión. En realidad, técnicamente no podemos discutir salarios, pero tampoco podemos discutir lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos que simplemente acatar órdenes de vaya a saber quién y una docilidad.
Ahí está, vaya a saber de quién, porque a veces nunca hay nadie, ¿viste?
No, sí, y una docilidad que tiene premio. Entonces, yo soy un trabajador de prensa, soy un periodista, y digo, che, vamos a discutir lo que estamos haciendo, porque vos fíjate, Darío, nosotros señalamos con el dedo, juzgamos y condenamos a todo lo que se mueva. O no a todos, pero esa es otra discusión. Ahora, nosotros nunca nos podemos poner en la lupa. Un médico opera una cirugía y se olvida un bisturí en el vientre de una mujer, y sus propios colegas le dicen, che, negro, mira, correte un poquito, andá a pensar un poco a la esquina y después volvé. Un arquitecto que hace mal un plano, o para ahorrar materiales, o porque no se recibió, sus propios colegas le dicen, che, negro, mirá, por favor, deja un poquito, acercarse un ratito hasta que veamos qué pasa con vos. Nosotros hacemos mala praxis periodística, no nos equivocamos con piedad, o hacemos las cosas mal a propósito, y vamos por la vida con desde un altar, ¿viste? El problema del altar, Darío, lo hemos hablado 20 veces, afortunadamente, tomando ricos mates, es que cuando un periodista está en el altar, mira a la gente y mira al pueblo desde arriba.
El diario de Nacional por Nacional.
Sonia, rápidamente, después de escuchar al maestro Medero, 5:53.
Claudio, agradeciendo muchos mensajes que han arribado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de viernes. Hola, Sonia. Claudio, deseo que ustedes y todos los amigos de este querido diario nacional les han pasado un feliz día del amigo. Triste y muy grave lo que sigue sucediendo en Jujuy. Gracias que desde Radio Nacional los acompañen en momentos tan difíciles para ellos y para nuestra democracia. Abrazo fuerte, y tiene razón Pancho, ustedes son terribles y amorosos a la vez. Gracias por estar cada madrugada, besitos de Guillermina y de Pocho, allí en Córdoba. Muy buenos días, queridos compañeros Sonia, Claudio, Gustavo, Verón de Tigre, cantando el presente para Radio Nacional.
Mirá, qué bueno.
Para todos y todas, abrazo fraterno y viva la patria para todo el escuadrón de Tigre.
Viva la patria, el escuadrón, vamos todavía.
Saludos, queridos Claudio, Sonia, gracias por la buena onda. Abrazo grande, Ricardo de Villa Adelina.
Epa, coterráneo.
Beso, Ricardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, mi querida Villa Adelina.
Edu, de Villa Voz, los abrazo. Excelentes locutores, Claudio y Sonia. Vi por televisión, en Canal 7, una noche el debut de Víctor Heredia y su temazo El Viejo Matías. Uh-huh. Un amor. Durante 3 años me llevó a ir a Paso del Rey. Beso grande. Desde Villa del Parque, Edu, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. A Claudio de Salta, también a Raúl Becerra, el rey del chicharrón.
Ah, apareció el otro de Lago Puelo, atento,
Allí está nuestro amigo en el hoyo. Quería compartir con ustedes también parte de una bonita canción que nos envía de un trovador de la realidad, Oscar Benítez. Muchas gracias.
Gracias.
Miguel de Chascomús, buen día, compañeros de Madrunoches, acá estoy presente con el del estribo. Que tengan un excelente día y buen fin de semana. Buen amanecer, bendecido día y buena onda para el fin de Estela Vega del Ambaré, en Paraguay. Buongiorno, gracias por la alegría y la energía positiva que nos acompaña en la mañana del país. Gracias, Claudio, Sonia, amigos de la vida, Salvatriche.
Salva, Bella.
Nuestra querida amiga de San Martín de los Andes. Y Leo Locker nos está escuchando en Concepción del Uruguay, allí en la provincia de Entre Ríos. Buen día y hermoso fin de para vos también, Leo.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Lautaro Villamor, Salsamor,
bueno,
Deportes.
Bueno, informa Nicolás Troy en este lobo disfrazado de cordero que tenemos en la producción, que está cumpliendo años. Marcelo Bielsa.
Sí, señor.
Filiol.
Sí, señor.
Joaquín Galán.
Sí, señor.
El cantante de los Pimpinela. Y
Gastón Rabinovich. ¡Feliz cumpleaños, Gastón Rabinovich! ¿Cuánto cumple?
No sé, pero pusimos guita entre todos para comprarle una pala. Pero aparentemente me dijo la dermatóloga que no, porque le puede llegar a salir un sarpullido muy grande.
Bueno, un beso grande al príncipe,
sí,
que lo extrañamos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Un beso grande al príncipe. Che, ¿cuánto cumple? Para mí cumple 33, Gastón, cumple la edad de Cristo.
Y ya lo crucificamos.
Es de tu edad, es de tu edad. No, era de tu edad, vos sos de 32 años.
Yo tengo 32.
Vos sos el dinero, ¿no? Antes era la luz, ahora sos el dinero, ¿sabías, no? En la jerga de la quiniela, el 32 es el dinero.
Ah.
El 33 es Cristo.
Bueno, ¿ah? Entonces, bueno.
Yo creo que cumple 33, Gastón. Pero
puede
bueno,
ser.
No sabemos todavía.
Evidentemente no está escuchando porque no escribe, no da señales de vida.
Acá dice Artola, bueno, no voy a decir lo que dijo Artola, voy a decir una brutalidad, Artolo.
¿Dijo?
Sí, sí. No lo repita, por favor, a ver si tenemos quilombo. No. Por favor.
No.
Sí, por favor.
Bueno,
porque usted lenguaraz enseguida se pliega.
Bueno, entonces vamos a cambiar el regalo. La pala... No,
¿qué le quiere regalar?
Y le ponemos una bolsa de dormir, una hamaca paraguaya.
Eso está bueno, a él le gusta eso.
Eso podría ser bueno.
Ahora debe estar extenuado porque perdió River.
Sí, claro.
Está extenuado. La eliminación de los octavos lo debe haber golpeado un poco.
Suele ir a la cancha, la popular.
Claro.
Bueno,
fenómeno. Fenómeno. Bueno, vamos a pensar en el regalo para el martes a Gastón.
Una cenita, le podemos invitar.
Una cenita, bueno, organícela. Basta de verse, organice.
Cuesta más invertir en la bolsa
yo
que invitar a comer
sí, que a Rabinovich. Totalmente, pero bueno, arregle la cenita, déjese de embromar.
Bueno, listo, yo me comprometo.
Por favor, apúrese que viene Chelo y nos van a reventar a patadas.
Un pancho y una coca,
bueno,
lo prometo.
Por favor, vamos cerrando con música, que viene Chelo y todo el equipo del Panorama Nacional.
Hermoso fin de semana y hasta el martes.
Hasta el martes, Sonia querida, sigue Sonia. Sonia es múltiple, Sonia está en toda la programación de la radio.
Estamos ya barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo la luz. En nombre de mi desengaño.